Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos. Ya, empezamos con un gallito, ¿eh? Buenos días. Pues bienvenidos a las mañanas con Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz. Intentando acompañarles, entretenerles e informarles de lo que está pasando en el mundo. Y la verdad, lo primero que tengo que decirles es que se ha abierto el semáforo. Comienza la campaña de Hacienda 2021. Hasta el día 30 de junio tenemos la posibilidad de poner en orden nuestras cuentas con Hacienda. La mayoría recibirán una indemnización económica por haber pagado más de lo que debían. Ese es el truco, hacer cajita, que van haciéndolo todos los meses. Así que no tarden en preparar el borrador, que ya se lo han mandado por correo electrónico o en las aplicaciones diversas de móviles y portátiles y ordenadores que ya tiene Hacienda hace muchos años. Así que revisen, comprueben. Y si pueden hacer algo más, pues pídanle que le devuelvan parte de lo que le han cobrado, que es bastante. A veces pensamos que como no pagamos Hacienda, cuando hacemos la declaración nos devuelven, tenemos suerte. Pero piensen que si le devuelven es porque antes le han cobrado. Así que nada, empiecen a celebrar que hoy comienza la campaña de Hacienda y no tarden mucho en revisar sus distintos borradores. Celebramos hoy, aparte de que Hacienda empieza a recaudar o devolver, San Celestino y San Genardo, que celebran hoy su onomástica, su santo. Felicidades. Conozco a Celestino. No conozco a Genardo, no es Genaro, es Genardo. Nombres diversos en el santoral católico. Día internacional hoy, pues, del deporte o del ejercicio físico. Por el desarrollo, la salud y la paz. Utilizar el deporte y el ejercicio físico para todo esto, para desarrollarse como persona y como sociedad, para mejorar el estado de salud y para intentar conseguir un estado de paz, tanto social como personal, es importante. Así que animamos a todos los que no hacemos mucho ejercicio o casi ninguno, que incorporemos a nuestras rutinas diarias el hecho de movernos un poquito. El sedentarismo es malo y yo, que lo sufro hace bastantes años, pues sé de lo que estoy hablando. Un poquito de ejercicio diario, aunque sea media horita, no viene nada mal. Como ya viene siendo habitual, y además algunos tienen ya hasta la afición de estar esperando este momento de la mañana, vamos a hacer un relato de lo que hoy se celebra, pero porque coincide en la fecha de la historia de la humanidad. El día 6 de abril de otros años han pasado cosas. Por ejemplo, en el año 1992 comenzó la guerra de Bosnia-Herzegovina, también en Europa. Ya no nos hemos olvidado de ella, ¿verdad que no? Los serbios y los croatas habían tenido una guerra y después vino la de Bosnia-Herzegovina. En 1974 ganó Eurovisión con el tema Waterloo, en un grupo que ahí despertó o ahí se empezó a hacer popular. Se trata de ABBA, en la Eurovisión del año 74 en el Reino Unido, representando a Suecia. En el año 68... la única vez que hemos ganado en solitario Eurovisión, Maciel con el La La La, también en el Reino Unido, esta vez en Londres, representando a España. ¿Alguien tiene ese recuerdo? Yo tenía 3 años y me acuerdo. Tremendo lo que pasó en España con Maciel. 1938... se descubre una de las cosas más importantes que nos han acompañado desde entonces. Algunos no saben que es importante, pero lo es, y mucho. Se trata del teflón. Un químico, el señor Plunkel, lo descubrió en Estados Unidos allá por el año 38. En 1896, nos vamos ya al siglo XIX, comienzan los primeros Juegos Olímpicos modernos, de la Edad Moderna, en Atenas, Grecia. Y en 1869 se patenta otro gran invento, el celuloide, también en Estados Unidos. Y finalmente, en 1814, Napoleón Bonaparte abdicó de manera definitiva por segunda vez y se retiró a la isla de Elba, tras el Tratado de Fontainebleau, que en aquel momento las potencias europeas, Austria, Rusia y Prusia, pues le ganaron definitivamente tras una sexta alianza europea. En aquel momento habían diferencias políticas de las que hay ahora mismo, pero hay cosas comunes que nos hemos olvidado. Yo ayer, revisando un poco este tipo de cosas, me di cuenta o detecté que ya por 1814 Europa tenía puntos comunes a los que tienen en el 2021. Curioso lo de la historia, ¿no? Habrá que recordárselo a los que quieren hacernos olvidar de que tenemos historia y que solamente habría que estudiar desde 1812, ¿no? Bueno, pues 1814 pasó esto, dos añitos después de la historia que dicen en España que hay que estudiar. No sé si en algún momento volveremos a recuperar la cordura en materia educativa en este país. De momento vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica antes de pasar a la actualidad del día de hoy. Y como siempre lo hacemos con los mejores, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos poco nubosos en general en la isla de Tenerife, salvo en la zona norte, dejándonos algunas precipitaciones débiles y ocasionales, también de cara a la tarde alguna gota en el suroeste, con temperaturas máximas en ligero ascenso, más acusado en la vertiente sureste. Destacamos los 21 grados en Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Puerto de la Cruz, 16 en La Laguna, y el viento soplando del nordeste con mayor intensidad en el extremo noroeste, en la vertiente sureste y en zonas altas ya de cara a la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Ahora es el momento de ponernos en contacto con el Centro de Información de Carreteras para saber cómo se encuentra esa TF5 Camino de Santa Cruz. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Diego. Desde el Centro de Información de Carreteras, a esta hora en TF5, sentido Santa Cruz, vemos tráfico lento al paso por el Sauzal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido norte y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias. Que tenga usted muy buen día. Hasta mañana.
Igualmente, Diego. Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues se incrementan las sanciones y se incrementa la ayuda a Zelensky, a Ucrania. Van a mandar tanto la OTAN como España más armamento y más ayuda social y económica, pero fundamentalmente dan un salto cualitativo, van a empezar a mandar armamento militar de otro nivel. Antes hemos mandado ametralladoras, munición, lanzamisiles portátiles o bazocas para luchar contra los carros de combate, pero ya ahora vamos a dar un paso más al frente después de lo que se está detectando como realidad de las masacres genocida de Buchan y alguna que otra ciudad, Borodianka, les puede empezar a sonar a partir de hoy, porque hay también otra masacre que se está detectando en las últimas horas. Tras la retirada del ejército ruso de la parte norte de Ucrania, de la zona de Kiev, para concentrar y reforzar el frente del sureste. Pues ya saben ustedes, van a empezar a mandar más armamento letal. ¿En qué consiste? Pues blindados, carros de combate, artillería pesada y más misiles. Pues parece que todo se va a recrudecer. De todas maneras, ya alguien de la Junta de Estado Mayor de España ha declarado que la guerra ya la ha perdido Putin, que sus objetivos iniciales no los ha conseguido, que no es una reorganización de los frentes, sino que es una retirada en toda regla, y que se va a intentar conformar con cambiar sus objetivos militares a solamente el sur y el este. Pero los objetivos iniciales no los ha cubierto y ya anuncian que la derrota es una realidad. Veremos. De momento, Zelensky sigue con su ronda de visitas telemáticas a los distintos parlamentos europeos. Ayer le tocó a España, tras una intervención fugaz en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde reclamó mayor efectividad, mayor utilidad de esta institución internacional, denunciando en la cara de los que forman el Consejo de Seguridad que duda mucho de la utilidad, sino la utilidad de este organismo, ya que no son capaces de parar una guerra, ni siquiera de iniciar un juicio por crímenes de guerra. Entre otras cosas porque Rusia tiene derecho de veto y va a ser imposible que se instrumente ningún tipo de actuación que sea efectiva. Pues con toda la valentía, y la verdad es que Zelensky se está convirtiendo en un héroe de la libertad y la democracia, les tiró a la cara que si no sirven para nada, que se disuelvan. Y a lo mejor es una opción que deberían empezar a manejar los distintos países que hablan de progreso, que hablan de derechos y libertades, de defensa, de muchas cosas. Bueno, pues si la ONU y el Consejo de Seguridad no sirve para eso, porque no está sirviendo efectivamente, pues bueno, ha habido alguien que ha sido capaz, aunque sea de manera telemática, decirle que si no son útiles, que se disuelvan. En España, pues en España intervino poco tiempo, 10 minutos, pero tuvo tiempo que ante senadores y diputados en una sesión conjunta de las dos cámaras recordarnos lo primero, el hecho histórico que viene haciendo en cada país en el que se le permite dirigirse a las cámaras, siempre busca un hecho histórico para identificarlo con lo que está pasando en Ucrania. Pues en España eligió abril del 37, cuando la Legión Cóndor bombardeó el pueblo de Guernica en el País Vasco. Buen símil, no lo sé, pero lo que va buscando lo consigue, que es motivar a los dirigentes de ese país en que hay hechos históricos que no debemos olvidar para que no se repitan, y que se están repitiendo en Ucrania de una manera incluso más mayor o más intensificada. Agradece muchísimo la ayuda que los españoles y el gobierno de España ha ido prestando desde el principio de la contienda, el principio de la invasión rusa, pero una vez más solicita más ayuda económica, más ayuda solidaria, pero fundamentalmente más ayuda en armas y que se recrudezcan las sanciones a Rusia. Le pide a España, como parte de la Unión Europea, que replantee que esas sanciones que se están aplicando son eficaces, entre comillas, que deberían ser mucho más duras, y que fundamentalmente hay que ir a la línea de flotación de la economía rusa, que es la compra de productos energéticos, fundamentalmente gas y petróleo. Ya la Unión Europea ha avanzado que va a iniciar un quinto paquete de medidas sancionadoras, donde va incrementando el número de bancos rusos a los que les van a atacar. También incrementa el número o la lista de los nombres de los oligarcas rusos a los que les van a bloquear cuentas. Pero quizás el salto cualitativo es que ya le meten mano al carbón. Poco significativo en la economía rusa, poco significativo en la demanda energética de Europa, pero bueno, abre ya el frente de tocar la vía energética. El gas y el petróleo todavía es imposible. Hay muchos países en el centro de Europa, fundamentalmente Alemania y Austria, que dependen de una manera excesivamente... no tienen solución, es decir, no tienen alternativa. Dependen del gas ruso de una manera total o prácticamente total. Y no estaba previsto que tuviesen que reordenar su aporte de pool energético en tan breve espacio de tiempo, y no son capaces de hacerlo. Con lo cual, ese quinto paquete de medidas está bien, pero no va a ser lo suficientemente efectivo, y hasta que no vayamos a la línea de flotación, que ya insisto que es gas y petróleo, poco daño le vamos a hacer a Putin y a la economía de su país. Reclamó y aparte de pedir ayuda, señaló a empresas. Hemos venido diciendo que los asesores de Putin, de Zelensky, son bastante buenos en comunicación, pero a veces tienen defectos de información, ¿no? Señaló a tres empresas con nombres y apellidos. Dos de ellas no las conocemos prácticamente nadie, porque los sectores son de equipamiento tecnológico y de bienes y servicios, y bueno, pues no son populares en el territorio español, ¿no? Se trata de Sercose y Marksan. Pero nombró a Porcelanosa. Y bueno, pues claro, salió el equipo de comunicación de Porcelanosa y su director general a la defensa total, ¿no? Porque parece ser que la información que maneja Zelensky no era lo suficientemente correcta. Porcelanosa ha comunicado que lo único que le queda en Rusia es cumplir los contratos previos a enero, que ha habido suministros que se han producido en estas fechas, pero de contratos anteriores a la invasión de Rusia, y que ha suspendido toda su relación comercial con el territorio ruso, y que no tiene ninguna tienda ni ningún contrato pendiente ya más que los que está suministrando. Así que el daño que se le pretendía causar a esa marca, porque yo creo que buscaron una marca popular que se conociera en toda España para llamar la atención, pues lo ha conseguido, ha llamado la atención, pero Porcelanosa se ha defendido rápidamente y, para mi opinión, con total credibilidad. Se han retirado de Kiev, eso es una realidad, pero no es una retirada, dice los rusos, sino que es un traslado de fuerzas y reorganización de la guerra en el sureste de Ucrania. Lo que sí parece claro es que los objetivos se han modificado. La prioridad de sustituir al gobierno de Ucrania por uno afín a los rusos y el ocupar la capital ya está fuera del alcance de las posibilidades del ejército ruso. ¿Concentrarse en Mariupol? Bueno, pues parece que es importantísimo ese corredor que ya hemos venido nombrando entre Crimea y el Donbass, ¿no? Les va a costar trabajo, porque también se van a reorganizar los ucranios. Y hay 500.000 personas que salieron del país que han vuelto, unos para ayudar a la guerra, para la resistencia, y otros para incluso pelear, ¿no?, en los frentes de batalla. Los rusos están muy desmotivados y los ucranianos, al revés, muy motivados. Mercenarios existen, y la Brigada 64, ya famosa por lo de Bucha, parece que va a tener un recorrido superior. Ya lo han trasladado al Donbass, y bueno, pues son, no sé si son mercenarios, pero son cuerpos de élite sin ningún tipo de escrúpulo que volverán a hacer de la suya. Ya decíamos que se han ido descubriendo en las últimas horas imágenes y situaciones parecidas a las de Bucha. En concreto, una ciudad que hasta ahora no la habíamos ido a nombrar, que intentaré no equivocarme, Borodianka, también hay. otro genocidio, otra masacre, otra gran cantidad de civiles acribillados a quemarropa, con tiros en la cabeza, también con imágenes patéticas y dantescas como las que veíamos estos últimos días en Bucha. Pues se van a recrudecer los combates en esta zona del suroeste y la dureza de la guerra pues nos va a seguir acompañando. Todo esto aleja la posibilidad de que exista un acuerdo de paz, porque los rencores se van enquistando. Y desde luego, por muy pronto que acabe esta guerra, nos quedan semanas, si no meses, de imágenes terribles. Quizás lo más preocupante es que se está generando un sentimiento de odio irreconciliable entre la población ucrania y la rusa. Y que esto, pues, se puede convertir, si no se ha convertido ya, en un conflicto árabe-israelí, como el que venimos soportando en el Oriente Próximo desde hace ya más de 50 años, por no decir 70, desde la Segunda Guerra Mundial, desde la posterior a la guerra, desde la constitución del Estado de Israel. E incluso hay quien tiene datos de anterior a esto, ¿no? Así que veremos a ver cómo va acabando esto y cómo se soluciona, pero no tiene buena pinta. Y lo más importante es los odios que se están generando. España se incorpora a los que están retirando, a los países europeos que están retirando o expulsando a diplomáticos rusos. En concreto, se han expulsado a 25, no al embajador. Pero el por qué, porque se tiene que sumar a iniciativa de Francia, Alemania, Italia, que ha sido muy dura en su comunicado, y Suecia, que incluso ya inicia en su Fiscalía Nacional investigación sobre los crímenes de guerra. ¿Por qué están expulsando a diplomáticos? Pues porque, primero, como respuesta a lo que ya dan por hecho, que son las masacres genocidas de las distintas ciudades que van abandonando las tropas rusas, pero también porque temen que haya razones de seguridad, razones de espionaje, guerras de información. Los rusos están cayendo en la imagen internacional de una manera bárbara, ¿no? Y de luego España se suma a Alemania, Francia e Italia, yo creo que es por prestigio internacional y que a lo mejor tienen ya datos de lo que está pasando en las distintas embajadas rusas de los países de la Unión Europea. No han roto relaciones diplomáticas, que será el siguiente paso, y no creo que esté muy lejos. Los discursos de los distintos países cada día son más duros con respecto a Rusia, a Putin y a su núcleo de poder. De momento no está siendo efectivo, pero ahí vamos. Las contradicciones de la información siguen existiendo y lo que parece que es una evidencia es que la Duma soviética, la Duma rusa, ha pedido a su fiscalía de una manera formal que comience a cerrar medios de comunicación extranjeros que ellos califican de inamistosos. Eso es como lo de insincero del amigo Pocholo, Martínez Bordiú, ¿no? Inamistosos nos definen los rusos. Bueno, la Duma rusa, que no son representativos del pueblo ruso en su mayoría, aunque sí están elegidos de alguna manera. Es una manera de frenar las informaciones que en Rusia están empezando a filtrarse a la población civil, a los ciudadanos que están un poco al margen de la guerra, que están sufriendo las consecuencias de las sanciones y de las víctimas, que ya son muchas, del ejército ruso, y a través de dos redes sociales que todavía funcionan, que son Twitter e Instagram, que en algún momento tendrán que bloquearlas porque Zuckerberg ya bloqueó Facebook, ¿no? Pero Instagram parece ser que todavía está por ahí dando guerra. Bueno, pues esto es lo que le podemos resumir de la información que está pasando en el territorio ucraniano y lo que tiene que ver con ellos, ¿no? Lo que nos queda, pues, son los refugiados. Son las personas, las catástrofes individuales de cada uno de los más de 11 millones de desplazados. Hay 4 millones de personas fuera de su país. Han vuelto 500.000 a incorporarse al territorio ucranio y hay más de 7 millones moviéndose por el territorio nacional ucraniano huyendo de situaciones bélicas, de frentes de combate. La situación es patética. Lo peor, lo de Mariupol, porque ya ha habido un ultimátum por parte del ejército ruso indicando que acaba el plazo para que el ejército ucranio se rinda y entregue la ciudad de Mariupol, que lleva pues 42 días de asedio e intento de toma por parte de la tropa rusa. Hay 160.000 personas aún en Mariupol y solamente reciben la ayuda humanitaria del ejército ruso porque no permiten la ayuda de otra parte, de otra manera, ¿no? Que no sea a través de los propios soldados rusos. 160.000 sin agua, sin luz, sin gas, sin calefacción, con escasez de alimento, con escasez, por no decir que total, de farmacia, de medicamento. Una situación que a todos los ojos resulta inaceptable, ¿no? No sé si cederán, creo que no. pero al final pues acabará siendo otro Alepo si no lo es ya, ¿no? La destrucción es masiva y las condiciones de vida en esa ciudad son terroríficas. Bueno, pues no les puedo contar nada más ni nada más que, a pesar de mis ganas de contarles algo positivo, lo de Ucrania hoy no pinta nada bien. La sesión que se presenta hoy en el control del Ejecutivo Nacional en el Parlamento de España, pues vaya, lo van a tener complicado. ¿Por qué? Porque Vox y PP... No. Vox y PP no van a estar a la carga. Estarán, como viene siendo habitual. Pero hoy se tienen que enfrentar a una propuesta de los socios de investidura, de los socios de gobierno, que le piden al gobierno explicaciones por lo que ha pasado en el Sahara y lo que va a pasar, ¿no? O la posición que va a ocupar el Estado español con respecto a la posición de la ya autonomía marroquí, con los beneplácitos de todo el gobierno español, de la parte socialista por lo menos. Señor Sánchez va a tener que enfrentarse o dar explicaciones que no van a convencer a nadie y que probablemente se quede solo. Hay una propuesta de Podemos que, si no acepta el ok de algunas formaciones políticas, pues, como puede ser el PNV, ni siquiera, bueno, ni CS, puede ser que acepten lo del Sahara, los de Podemos. ¿Quién les ha visto y quién les ve? Las tragaderas por una silla de ministerio y una dirección general. Es increíble, ¿no? Pero bueno, ya existe esa propuesta. Es una información que no les puedo decir exactamente si Vox Populi. Me la puedo creer, no me la puedo creer. Pero seguramente Podemos tendrá que aflojar el nivel de exigencia al gobierno del PSOE, la parte del PSOE, porque la tensión va increciendo. Hoy se verá en el Congreso de los Diputados esa sesión y veremos el contenido de los discursos. Ayer ya Echenique, el BNG y Compromís no, la CAP, no aplaudieron la intervención de Zelensky. No es bonita la imagen de ver a un diputado español no aplaudiendo la intervención de un país agredido, pero la vimos, no sé si se recogerá las imágenes, fíjense ustedes, porque Echenique, saben ustedes que está al lado de las pantallas y se le ve por aquello de la discapacidad, pero también el BNG y la CAP no aplaudieron a la intervención de Zelensky. Bueno, pues ya digo que hoy sesión de control al gobierno en el Parlamento y el problema del Sahara. A continuación de esa sesión se va el señor Sánchez y el señor Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, a ver a su nuevo mejor amigo Mohamed VI, que estará de Ramadán, pero los va a recibir. Y además los va a recibir con un gesto musulmán de muchísimo afecto, que es compartir con ellos, no sé el nombre, mi amigo me lo contará algún día. El nombre es difícil de decir. Bueno, saben ustedes que el Ramadán no comen ni beben prácticamente nada, solamente agua y en pequeñas cantidades, desde que sale el sol hasta que se mete. Ahora, en el horario en el que estamos, que los días se van haciendo más largos, se hace más duro el Ramadán, y hay una comida cuando se acuesta el sol, cuando se oscurece el día, que es de la intimidad familiar, ¿no? Pues han invitado al señor Sánchez y al señor Álvarez a comer con Mohamed VI. Es un gesto de amistad importantísimo. Pues a ver si siguen siendo su nuevo mejor amigo para muchísimo tiempo. Otro tema que pasó ayer y que también nos va a acompañar en los próximos días es que la Comisión de Salud no definió que se quitara la mascarilla de manera inmediata. También se lo adelantábamos ayer, que era más que probable que se pospusiera la Semana Santa, y así ha sido. La recomendación o la propuesta es que la mascarilla en interiores deje de ser obligatoria a partir de la semana siguiente a Semana Santa. Es decir, nos quedan 15 días de obligatoriedad. Pero va a ser después la Comisión Interterritorial la que tome esa decisión. También adelantábamos ayer que en hospitales, tanto enfermos como visitas en residencia y en transportes públicos, va a seguir siendo obligatorio el uso de mascarilla, con lo cual tendrá que ser un elemento que llevemos en los bolsos, bolsillos o chaquetas para utilizarla en el momento que sea necesaria. También recomiendan de que esa mascarilla no sea obligatoria en los colegios y que en las distintas empresas sea a gusto del consumidor, que cada uno tenga la autonomía de tomar la decisión con normas internas. Pero claro, si no es obligatorio, probablemente las empresas tampoco lo vayan a hacer nadie. Hay algunas que tienen reglamentos internos, pero van. El tema está que al final apelan al sentido común y a la prudencia de los ciudadanos y que cada uno use la mascarilla cuando considere que sea necesario, que todo el mundo sabemos que cuando hay espacios cerrados, no ventilados o no convenientemente ventilados, con un número de personas importante y que cuando no hay distancia de seguridad, pues es conveniente ponérsela por lo menos para protección de nosotros mismos y a otras personas, porque los asintomáticos siguen estando. Los datos que aporta la Comisión de Salud, que ya saben ustedes que son dos veces de semana, ayer tocó, la incidencia acumulada en este país sigue disminuyendo a niveles muy bajitos, casi estabilizada, baja la incidencia 7 días, sube un pelín la incidencia 14, estamos ahora mismo en 226, 467. Recuerden que de 4,67 hemos llegado a estar, en la incidencia acumulada de 14 hemos llegado a estar en 26 en este país, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro es que la presión hospitalaria es la que es. Eso sí sigue disminuyendo a buen ritmo, más incluso que, un poquito más que los casos acumulados. Y bueno, pues estamos en presiones del 3-4% en camas hospitalarias y en UCI, con lo cual prácticamente ocupa las estadísticas de una enfermedad más o menos común. Pero seguimos teniendo a la pandemia entre nosotros, seguimos teniendo al virus, con lo cual recuperemos la normalidad dentro de las posibilidades, pero sin perder el sentido común. Pasamos a otro tema que a mí también me preocupa, Feijóo y el PP. El PP ha tenido suerte de lo que ha pasado en el ámbito internacional, en la huelga transportista, la inflación, la guerra de Ucrania, todo esto que ha enmascarado una situación muy compleja, que hace 42 días, cuando el señor Casado recibió la bofetada de todos los varones o los presidentes autonómicos o los representantes autonómicos de su partido, se presentaba muy duro ese mes. Pues 42 días después, ya con el Congreso celebrado, con Feijóo empoderado, con todos los honores, ha pasado por un lado la constitución del gobierno de Castilla y León, por lo menos la negociación. El lunes se constituye el gobierno, con un vicepresidente de Vox y tres consejerías. Ha sustituido a Ciudadanos, un partido que en su momento era bisagra y posibilitaba la gobernabilidad de muchas autonomías, incluso pues llegó a posibilitar la gobernabilidad de este país, que ha desaparecido, con una moderación, un sentido común, una posición centrada, que ya los españoles no deseamos o no queremos o no tenemos o no le damos el respaldo. Y la hemos cambiado por Vox. Esa es la realidad de la situación política de este país hoy por hoy, nos guste más o nos guste menos. Tenemos que saber por qué ha pasado esto, pero ya tenemos una realidad que es un gobierno PP-Vox en Castilla y León. Insisto, sustituyendo la cuota de poder que tenía Ciudadanos, pues se ha pasado a manos de Vox. Veremos cómo se soluciona este tema o cómo evoluciona, más que cómo se soluciona. Pero lo primero que tenemos ya en la frente clavado es una exigencia de Vox que creo que es irrelevante, porque no creo que sea lo más importante en Castilla y León, que cohabiten la ley de violencia de género nacional con una ley que se han inventado, que no sé la importancia y la necesidad de una ley de violencia intrafamiliar. Vamos a complicar aún más la situación. No lo sé, pero sinceramente no sé ustedes qué opinan. A mí me parece que esto es irrelevante, que no es necesario y que en Castilla y León creo que existen otros problemas diferentes y mayores que este. Pero bueno, es un gesto. Es una pica en Flandes que planta Vox, es una exigencia de Vox al Partido Popular y el Partido Popular ha claudicado. Esto no dice nada bueno, pero veremos cómo evoluciona y cómo el nuevo PP del señor Feijóo gestiona este problema que tiene, por lo menos ante la imagen pública del resto del país. Mientras, siguen muriendo mujeres. Décimo asesinato machista hoy. Un atropellamiento que se había intentado encubrir como un atropello accidental, pues no, es un atentado, un asesinato machista en Almonacid, en la provincia de Toledo. Insisto, que ayer lo decía, yo celebro que haya ya políticos que empiecen a darse cuenta de que hay que cambiar el giro de este problema. Es un problema importante, sí, pero es el problema más importante que tenemos en este país. Es un problema que haya que dedicarle tantísimos millones en una dirección que se está demostrando que no soluciona el problema. Tampoco es lo más importante que deberíamos hacer, pero no podemos olvidarnos de que hay que buscar la eficacia de las medidas y de la política, y que cuando ponemos dinero público en una dirección tenemos que testear que vamos solucionando el problema, y ya va siendo, después de 10 años, hora de que empecemos a mirar con ojos incrédulos de que lo que estamos haciendo no soluciona el problema e incluso está generando otro. Soy muy pesado cuando digo esto, pero es que cansa ver cómo se está manipulando la información, cómo se está usando un problema social enorme en justificar que haya mucha gente que vivan de esto, y yo pongo entre comillas lo que voy a decir ahora, sin intención real de solucionarlo, porque no avanzamos y no hay cambio. Y decíamos ya hace mucho tiempo, si siempre haces lo mismo, vas a obtener siempre los mismos resultados. Y si has testado de que haciendo determinadas cosas obtienes unos resultados, cambia la manera de actuar. Creo que no es difícil de entender, pero bueno, ahí seguimos, ¿no? También el Banco de España sigue haciendo de las suyas, porque cada vez que hace un informe nos pega una lavada de cara fundamentalmente al gobierno de España, ¿no? Y le ha vuelto a rectificar y a corregir sus previsiones. Los datos no son excesivamente aterradores, pero no son buenos. ¿Por qué? Porque lo que se informa es que se va a ralentizar el crecimiento, la recuperación económica se va a ralentizar durante el año 22, que va a ir acompasada la inflación hasta el mes de julio por encima del 10%, y que al final del año 22 tendremos una inflación del 7,2, con lo cual el IPC del año va a ser bastante alto. El PIB, pues el crecimiento se disminuye y podemos pasar al 4,5 en vez del 5,6 que estaba previsto por el gobierno, un puntito menos de crecimiento del PIB. Y lo que sí aplaza definitivamente es la reconstrucción económica, la volver a un crecimiento estable para finales del año 23. Con lo cual, lo que nos vaticinaban a principio de año el gobierno de España, vamos a tener que aplazarlo pues casi 20, 22 meses. De todas maneras, los datos no son alarmantes, son malos. La rectificación es suave, no es total. Lo que sí es una realidad y no se va a poder negar es que la inflación nos va a acompañar durante el año 22, fundamentalmente hasta el verano, por encima del 10%, y que al final del año tendremos una merma del poder adquisitivo superior al 7%. El Tribunal Superior de Justicia de España, y con esto vamos a concluir, ha emitido una sentencia contra los vientres de alquiler en este país. Otro tema bastante, bastante enrevesado y complejo. Lo ha calificado un atentado a la dignidad y solamente acepta que en España se produzcan adopciones convencionales. Los vientres de alquiler van a tener que esperar, según el Tribunal Superior de Justicia y Supremo, perdón, y veremos a ver si en algún momento en España esto se puede regularizar. De momento está limitado a personas con mucho poder adquisitivo que pueden hacerlo en Ucrania, que lo puedan hacer en Estados Unidos o lo puedan hacer en otro país donde sí ya está regularizado este método de gestación subrogada. Hablaremos también hoy de la lista Forbes, no lo sé, se los voy a contar yo porque no lo puedo. Son siempre los mismos, uno para arriba, otro para abajo. Está el de Tesla, el de Amazon, el de Facebook. Zuckerberg tiene la posición 11 y Bill Gates la 5. Amancio Ortega, el primer español, 23. Montones de chinos y montones de rusos en los primeros 200. Pero lo que sí es un dato que siempre lo manejamos y siempre yo lo tengo presente, ¿no? La cifra de millones de dólares, porque se hablan en dólares, que amontonan poquitas personas. 200.000 millones de dólares en manos de una sola persona, más que el PIB de Portugal. Terrorífico, ¿no? La cantidad de dinero que se concentra en pocas manos. La riqueza mundial está en muy pocas manos. No sé si es el foro de Davos o las teorías de las conspiraciones judeo-masónicas, que son los que manejan los intereses del mundo, pero estos siempre ganan. Unos pasan al 11, otros al 7, otros al 9, otros al 4. Seguramente si supiéramos leer ruso y chino, identificaríamos los mismos nombres también, pero esos son menos populares. Y además yo creo que son menos transparentes y estarían muy por encima si fuesen europeos o americanos, porque los europeos y los americanos están bastante, bastante controlados. No está bien el sistema que hemos generado. El capitalismo desmedido está generando muchísima riqueza en muy pocas manos. Y eso no está bien. O por lo menos desde mi posición liberal y ya a veces digo socialdemócrata. Bueno, pues vamos a dejarlo en una posición moderada. Creo que no está bien. Que habría que corregir un poco el sistema para que no se produzca una concentración tan masiva en tan pocas manos y la riqueza de este planeta, la riqueza de todos los seres humanos, se distribuya de una manera más homogénea, más igualitaria y sobre todo más justa. Pero veremos a ver cómo evolucionamos. De momento vamos a coger un poquito de oxígeno, un poquito de aire y enseguida llamamos a nuestro analista comentarista del día de hoy, miércoles, que no es otro que Tachi Izquierdo.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues antes de ponernos en contacto con mi querido amigo Tachi Izquierdo, tenemos el honor de darle voz al Ayuntamiento de La Guancha, porque ayer nos comunicaban que había un problema en el suministro de agua y creo que lo más importante es atender esa noticia. Y para eso tenemos al alcalde de La Guancha, don Antonio Hernández Domínguez. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días, don Diego. Buenos días a todos, espero que nos escuchen.
Encantado de saludarle, no por este motivo, ya sabe usted que siempre es un placer hablar con usted, pero bueno, hoy vamos a dar información que no es del todo agradable, porque el suministro de agua de La Guancha está resentido por un problema, ¿no? Y queríamos que nos lo contara a nosotros y a todos los oyentes.
Para nada es agradable, porque entre otras cosas uno también es usuario del suministro, ¿no? Porque soy vecino y también estoy en las mismas restricciones, ¿no? No estoy ajeno a ese problema. Bueno, básicamente tenemos un problema de rotura fugas en la red de nuestro municipio, entendemos que al menos dos, al mínimo dos roturas grandes de mucha pérdida de agua que nos ha sido imposible localizar después de dos semanas digamos, de la detección, porque bueno, la gente tiene que entender que las tuberías están enterradas bajo tierra y que hay pues, bueno, más de 100 kilómetros de tuberías, ¿no? Y para que se hagan la idea, muchas veces es como buscar una aguja en un pajar. Y la verdad que hemos reforzado, pues bueno, desde los últimos días, pues con una empresa externa, aparte de los propios fontaneros municipales, en la localización de fugas que tienen que hacerse por las noches. Y nada, estamos perdiendo muchísima agua en esa rotura, que no sabemos exactamente dónde está localizada. Me preocupa el tiempo que tardemos en localizarla y esa pérdida pues nos ha hecho que los depósitos obviamente se vacíen de forma rápida, constante, día tras día, y lo que hemos hecho en el día de ayer fue ordenar al Consejo Insular de Agua la paralización del tratamiento de agua para que entrara directamente agua de la propia galería de Vergara, cuyo contenido en flúor pues son 7-8 miligramos litro, y de ahí vienen las restricciones a toda la población.
No hay manera de solucionar el tema del flúor de manera definitiva. Habrá que poner...
Bueno, eso no solucione... Aquí hay soluciones técnicas, ¿no? De que es mediante máquinas, se llama planta de electrodiálisis irreversible, utiliza membranas semianiónicas y cationicas, semipermeables, y con corriente eléctrica, y es una solución técnica que lo que hace es reducir el fluoruro, entre otros, muchos más parámetros, pero el que nos, digamos, limita la restricción a la población es el fluoruro. Básicamente lo que hace es reducir la conductividad, obteniendo pues un agua de muy buena calidad. Pero claro, cuando el hecho de ese proceso de para eliminación de las sales, entre ellas el fluoruro, significa una pérdida de más de un 20% del agua, ¿no? Por el propio proceso de salación. Y lo que hemos hecho en este momento, y dado que somos el único municipio que lo podemos hacer, para evitar quedarnos sin agua, pues dejar paralizar el tratamiento y así pues tener más agua en nuestros depósitos y evitar que los depósitos se vacíen, que es un poco lo que iba a pasar en el día de ayer. Hemos priorizado que no falte el agua y no ha faltado, no falta, tenemos agua en los depósitos y hemos condenado la calidad. Pero el problema este es un problema de origen natural de la galería que viene por origen volcánico, además una galería que está en las raíces de la chimenea del Teide y el contenido en fluoruro es muy elevado. Y eso no hay forma de que se corrija, porque eso es natural. Pero el fluoruro va a ser un problema endémico, es un problema endémico y seguirá siendo. El problema se podría resolver si existiera voluntad política por parte, en este caso, del Cabildo de Tenerife, de lo que yo he dicho desde hace bastante tiempo, que es permitir que se construya un anillo insular de agua para que la Guancha pueda disponer de agua de mejor calidad de otras zonas que además que están en excedentes, como el Valle de la Orotava. Y esa es nuestra condena, es decir, no tenemos sino acceso al agua de Galería Vergara. Para que me entienda, es que me está escuchando, de tanto rollo.
No, de rollo nada, que está siendo muy interesante, Antonio.
Estamos comprando un agua que no sirve. Es decir, estamos comprando un agua.
Y que no sirve para beberla, no es un agua potable.
Ni para riego.
Tampoco.
Ni para riego, fíjese lo que le estoy diciendo. Estamos comprando un agua que no sirve ni para riego. Estamos condenados a comprarla. Nos cuesta un montón de dinero comprarla. Y encima nos cuesta un montón de dinero tratarla. Y encima el 20% de esa agua la pierdo por el tratamiento. Y hay zonas de la isla de Tenerife, no muy alejadas de aquí, que están vendiendo agua a agricultores, que son aguas potables, aguas de potabilidad para los vecinos, para los ciudadanos. Esa es la realidad del agua en nuestro municipio. O sea, si existiera esa voluntad de ese anillo insular, que nosotros nos pueda disponer de agua de otras regiones, en este caso el Valle de la Orotava, o de incluso desde el sur, cuyas calidades son mucho mejores que las que nosotros compramos, pues ese problema se puede resolver, pero eso la Guancha solo no lo puede hacer.
El problema del agua.
No hay mucha voluntad, la verdad.
El problema del agua viene de la historia de la isla de Tenerife, de las Islas Canarias, y la verdad que la única persona en la historia política que intentó solucionarlo, privatizando de alguna manera, no, sino haciendo pública un bien tan importante como el agua, se llama Jerónimo Saavedra, y eso le costó salir del gobierno de Canarias hace ya muchos años. Deberíamos de reflexionar, si tenemos que repensar de verdad el problema del agua en Canarias, porque La Guancha está sufriéndolo hoy, pero no es el único municipio que tiene este problema, ¿verdad, don Antonio?
No, vamos a ver, aquí la cuestión es que usted lo está diciendo, está dando las claves. Yo no puedo contra un gigante que es todo un mercado y que está enraizado siglos atrás. Háblese de los aguamangantes, ¿no? No sé si conoce ese término.
Sí,
yo lo conocí hace pues algunos años. Y efectivamente esa figura existe, ¿no? Y al final el agua, la realidad es que no es un servicio público esencial.
No se considera, pero lo es. Es un servicio público esencial,
sí,
pero no se considera,
sí,
legalmente.
Que no, por parte de las administraciones no se trata como tal. Se priorizan los intereses de los aguamangantes, básicamente.
Mira, don Antonio, a mí me hizo una comparativa hace muchos años ya sobre el tema del agua en Tenerife, que decía, mira, en Tenerife hay mucha servidumbre para llegar a una finca de una a otra y tal, ¿no? Y son privadas. Servidumbres que han fabricado los dueños de la finca, que han puesto recursos propios para hacerlo, con su movimiento, sus muros de piedra y tal. Pues imagínate que la servidumbre existe y puede seguir existiendo, ¿no? Pues el agua pasa que si esa servidumbre fuese en las autopistas, que las autopistas, dice, y eso es intolerable, es decir, el agua no puede estar en manos privadas como está en Tenerife tantísimos años. Hay un momento en que hay que expropiar ese camino y hacer una autopista, porque de servidumbre a autopista hay un tramo. Servidumbre se puede mantener, pero una autopista no puede ser privada. Pues creo que es importante ese símil, y es lo que ha pasado en la historia del agua en Tenerife. No se ha sido valiente para privatizar, no, para hacer público servicios públicos tan importantes como es el abastecimiento de agua.
Pero escúcheme, esto viene
de muy atrás.
Pero el principal problema radica de las propias administraciones.
Y es cierto.
Sí, el propio gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, es que no tiene la voluntad de convertir este sistema en un sistema público de esencial para los vecinos. Que no puede ser que se haya llevado una moción, te digo un ejemplo de lo que ha pasado, haya llevado una moción por parte del Partido Popular de Tenerife, al Cabildo de Tenerife, para la redacción de un proyecto de la creación de un anillo insular de agua a iniciativa de, obviamente, de lo que yo había declarado, los medios de comunicación, y que sea el propio consejero del Consejo Insular de Agua que se abstenga y el resto de partidos voten a favor. Eso pasó. Eso viene a reflejar que no existe esa voluntad de por lo menos estudiarlo técnicamente, además alegando que ya existe un anillo insular. Eso es falso, porque si fuera así, yo tendría el derecho como alcalde, es decir, es que yo estoy completamente desprotegido, yo tendría el derecho de poder comprar el agua que yo quisiera. No me impongan el agua, comprar un agua que no sirve ni para riego. Y encima, eso repercute en los vecinos, porque al final lo que me está pasando es precisamente por eso, ¿no? Y son los vecinos los que están sufriendo. Y me terminan cayendo a mí, ¿no? Pero no es de recibo que yo sepa que sobra agua, que está de muy buena calidad en otras regiones, se está utilizando para riego, y a mí me condenan como pueblo y como alcalde a tener que comprar un agua que no sirve ni para riego, y encima me la cobran cara, y encima me tengo que gastar un montón de dinero en tratarla. Y encima estoy perdiendo millones de metros cúbicos de agua en el proceso de tratamiento. Eso hay que cambiarlo. Yo sigo defendiendo que ese anillo insular hay que crearlo y que permita a los ayuntamientos facilitar, además por debería ser por ley, porque al final los alcaldes estamos desprotegidos, los concejales de agua, y también está también San Juan de la Rambla y Codo de los Vinos, toda esta comarca donde nuestras fuentes con galerías de alto contenido fluoruro, lo que pasa es que La Guancha es el único municipio que se abastece de Vergara, es el único municipio que se abastece de Vergara. Al final, ¿cuál es la cuestión? Que yo estoy obligado a ofrecer un servicio de calidad, pero en cambio estoy condenado a comprar un agua no quiero utilizar adjetivos inadecuados, ¿no? Pero que no sirve para nada.
Ni
para riego.
Es un buen adjetivo, que no sirve para nada.
Y en cambio, en otras regiones, y le digo, por ejemplo, el agua de la balsa de la Cruz Santa o de Benijo tiene conductividades de 500 a 600 microcien. Eso es un agua cuyos parámetros son aguas asimilables a la agua potable, ¿no? Entre otras cosas.
Agua para embotellar, ¿no?
Sí. Eso viene de galerías, de la región, que es una zona donde hay muy buena calidad de agua, ¿no?
Pues don Antonio, igual es que el consejero de agua
no
lo que ve...
¿Por qué yo comprar esa agua? Porque yo tengo... Y además esto tiene que repercutirse en un mal servicio a los ciudadanos. ¿Y por qué tengo que yo pagar un montón de dinero para tratar el agua cuando hay otros municipios que no tratan el agua, sino directamente, como el Valle de la Orotava, meten el agua directamente en sus depósitos? Esto hay que cambiarlo. Yo me niego, lo siento, da igual lo que piense ningún político, pero en esa línea voy a seguir, porque lo que me gustaría conseguir es sembrar las bases para cambiar esta dinámica, ¿no? Porque esto al final... Lo único que tengo claro es que el sistema de abastecimiento de agua no es un sistema sostenible en el tiempo, en La Guancha, y los problemas van a seguir.
Pues el consejero de agua igual, don Antonio, lo que hace es que va mucho para el sur y ve que por el lado izquierdo de la autopista pues hay allí una tubería que va acogida con unos pilares de hormigón que va de un sitio a otro, y pensará él a lo mejor que eso es un anillo insular de agua, que debe ser, que eso tiene pinta de transportar agua. Pero para el norte no viene.
Que viene de la depuradora Santa Cruz y va a la zona del Valle de San Lorenzo.
Eso exactamente.
No, eso es agua de riego.
Pero da la vuelta a la isla.
Que lo llame como quiera, a mí me da igual el nombre del anillo, como se quiera llamar. Yo lo que necesito como pueblo, y además por el bien de mis hijos, del futuro de mis hijos y mis descendientes, es que tengamos un sistema de abastecimiento de agua sostenible en el tiempo. Y que no sigamos arrastrando estos problemas del fluoruro, porque el fluoruro de la galería no se va. Es lo contrario, con el paso del tiempo va aumentando, por la explotación de los acuíferos, se va aumentando filtración de agua de mar y se va, digamos, contaminando. A veces ya más sales y va empeorando la calidad del agua. Por lo cual, es un sistema que no hay garantías de sostenibilidad en el tiempo, y desde luego tiene que haber una voluntad de intentar cambiarlo, ¿no? Es decir, que yo pueda tener la libertad de mercado de poder comprar agua la que yo quiera y cuanto yo quiera, que ese es el problema, porque encima el problema de La Guancha, encima, a pesar de que tenemos en nuestro municipio la galería de mayor caudal de Canarias, que el agua no sirve ni para riego, porque es un agua de mala calidad, encima no tengo acceso al agua porque ya está repartido. Es decir, tengo un problema de calidad y un problema de cantidad. Yo esta decisión la he tenido que tomar de mandar a ordenar a desalar el agua porque no hay agua en el mercado. Y tenemos el agua de Vergara que se reparte a toda la isla de Tenerife. Esa es la realidad del agua en nuestro municipio. La gente no lo entiende, es lógico porque oye, pues estamos restringiendo, pues la gente pues tiene que comprar botellas de agua. Pero la realidad del sistema hídrico es ese, ¿no? Y al final, pues quien sufre las consecuencias son los vecinos, pero luego el político que está gobernando, como me toca a mí, y tener que alcanzar palos por todos lados de los vecinos. Pero todo porque hay un sistema que es obsoleto, que no funciona, y que además hay que reconocerlo, que no estamos ofreciendo un servicio de abastecimiento de agua de calidad. No ahora, llevamos mucho tiempo en estas circunstancias.
Pues espero que alguien tome nota, que se empiecen a trabajar en la solución del problema de manera definitiva, y de momento pues nos hacemos eco de la denuncia del Ayuntamiento de La Guancha del problema que está soportando los vecinos el día de hoy, que no va a tener solución fácil en los próximos meses, y que la realidad es la que es y que hay que coger el toro por los cuernos. El problema del suministro de agua de toda la zona norte, noroeste y fundamentalmente en la actualidad en el Ayuntamiento de La Guancha tiene que modificarse, tiene que tener la ayuda del Cabildo y tiene que buscarse una solución definitiva. Don Antonio, cuando usted quiera, ya sabe que aquí está invitado a venirnos a hablar de La Guancha y de todo lo que usted quiera.
En cualquier caso, aparte de todo lo que he dicho, obviamente existe otro problema, que es la rotura de nuestras tuberías, sí. Que eso es real y eso pasa.
Pero eso se arregla, Antonio, eso se arregla.
Sí, en nuestro caso, el problema está en que se da una circunstancia en que pues tenemos varias fugas enormes de mucha pérdida de agua, de más de 30 pipas y 40 pipas, diría yo. Esto es, estamos hablando de 20 metros cúbicos la hora, que eso es mucha pérdida de agua. Y obviamente
pues es muy difícil localizar esa fuga, sobre todo porque están enterradas las tuberías y en algunos casos hasta un metro de profundidad, ¿no? Y lo que me preocupa es cuánto podamos tardar en localizar, porque tenemos una sangría de agua en nuestras redes en estos momentos, que si la tenemos que asumir como cierta y muy preocupante, ¿no?
Pero bueno, tú...
el tema del fluoruro va por otro camino. El tema del fluoruro tiene que ir más a medio y largo plazo, liderado por otras administraciones y abrir la compra de agua, que no estemos condenados a comprar un agua que no está ni para riego.
Está claro. Don Antonio Hernández Domínguez, alcalde de La Guancha, muchísimas gracias por la información que ha aportado aquí al programa de la mañana de Gente Radio. Y hasta pronto, que venga usted por aquí, que hace tiempo que no nos vemos, casi un año.
Sí, pues está con el tema de la pandemia, pues la verdad que hemos perdido la costumbre de asistir, y además que yo, a mí me gusta hablar por teléfono, pero desde luego me gusta más en persona, pues ver las caras a los entrevistadores y a los compañeros que puedan estar en los medios, ¿no?
Pues nos organizamos,
Cuando me inviten, pues acudiré y estaré gustosamente.
Invitados está, lo organizamos para dentro de poco, antes de Semana Santa nos vemos las caras, don Antonio. Un abrazo y suerte.
Buen día.
Se abren puertas en medio de la adversidad. Que se convierten en canales centenarios hacia la quietud. De aquel que permanece firme. Como estandarte del amor que precisa el mundo. Y la villa, como siempre, se ofrece. Villa, como siempre, se convierte, se engalana, se entrega para unir cielo y tierra a través de los sonidos, de los olores, de la belleza, de la cercanía del encuentro, en una historia de pasión sin límites, de oscuridad vencida y de vida que te espera. Es momento de entrar de nuevo en la historia más viva del universo, y la Orotava te espera.
Somos mucha gente. Somos mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Antes de saludar a Tachi, voy a saludar a mi querido amigo Fifo, que está en Gran Bretaña escuchando en directo a través de Facebook el programa. Me ha dicho, enciende el Facebook, y me está saludando. Fifo, un abrazo, un realejero de pro, ¿eh? A ver si vienes pronto por aquí a echarnos una carne de conejo y un vaso vino. Eso lo tenemos más cerca con mi amigo Tachi Izquierdo. Muy buenos días, Tachi.
Buenos días, estoy aquí a tiro a piedra, vamos.
Eso lo podemos hacer cuando queramos.
Sí.
Vamos a pasar la cuaresma de la Semana Santa y ya nos hartamos de carne después.
Sí,
¿no?
Hombre, claro que sí, hombre. De carne, de vino y de lo que haga falta.
Oye, había reservado hoy toda la información local, la había reservado para comentarla contigo, pero la actualidad del amigo Antonio Hernández, que es buen alcalde del norte de Tenerife.
Estaba escuchándolo con mucha atención, ¿eh? Es que, claro, hemos pasado de un incidente puntual a un suceso permanente, que es el que tenemos con el agua. En torno al 20%, yo no sé si el alcalde lo llegó a decir, en torno al 20% del agua de abasto se pierde en el subsuelo, o sea, por averías y por problemas en las canalizaciones. Claro, que es que aquí el tema del agua es la asignatura pendiente eterna, ¿no?, de nuestros municipios, porque hay algunos municipios que tienen, pues, diferentes modelos de gestión, unos son con empresas privadas, otros...
Eso es lo primero que la gente tendría que tener claro, porque el otro día mi comadre me dijo, oye, que fui a ponerme el agua y me he enterado que como me compró la casa en otro municipio, tengo que ir a otro ayuntamiento, digo, y no sabía, tiene una edad ya, ¿eh? No sabía que la gestión del agua es municipal.
Claro, porque seguramente tiene la mentalidad de antes de la ley del agua, ¿no? O sea que además yo también pensé que cuando el Parlamento abordó la ley del agua, el problema con el suministro y el problema con el abastecimiento y con la depuración lo teníamos resuelto. Y no está resuelto. No está resuelto porque hemos cambiado, digamos, de terratenientes o de aguatenientes, perdón, sería el término más adecuado, poniendo a unos por otros, ¿no? O sea que digamos que el sistema todavía sigue siendo bastante imperfecto y caro, muy, muy caro, ¿no? Y sobre todo, pues, claro, la falta de mantenimiento de lo que es la red, perder un 20% del suministro con un bien tan preciado como es el agua en Canarias, me parece una auténtica barbaridad y que todavía se siga dando esas cifras. No, en algunos sitios se ha ido más o menos canalizando, pero es una auténtica barbaridad.
Privatizando el servicio, empresas potentes que hacen inversiones y rectifican las canalizaciones y las tuberías.
Sí, bueno, pero que lo hacen también de aquella manera, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo creo que estarían todas obligadas por norma europea a mantener a todos nuestros municipios bajo la canalización del alcantarillado y eso no se está cumpliendo. O sea que la verdad que
la realidad del agua yo creo que es la realidad de la situación política de este país, de esta comunidad autónoma. Es decir, mucho postureo y lo verdaderamente importante, la sangre, las venas y las arterias de esta tierra están abandonadas y además es un tema tabú que no se puede hablar porque hay quien está desangrando y sangrando a esta comunidad hace muchos años y no somos capaces de ponerle el cascabel al gato. El agua debería ser un bien público, entiendo yo.
No, es que lo es que es evidente, o sea, es el bien más preciado que tiene esta humanidad, ¿eh? La mayor parte de los problemas que hay en África están relacionados con el agua, evidentemente, ¿no? Y aquí nosotros, que hemos resuelto esto a base de mucho esfuerzo, también es verdad, hay que reconocerlo, que ha habido una inversión privada muy importante para que el agua saliera de las entrañas de la tierra, y eso también, bueno, creo que en parte se habrá compensado y en parte, bueno, habrá tenido su compensación a lo largo del tiempo.
Y si no se ha compensado, que se compense.
Exacto, que se recompense ese esfuerzo y ese trabajo, porque la administración pública jamás lo hizo. Pero es que hoy en día la administración pública es la que tiene control sobre el agua y estamos en algunos casos bastante peor. Hay empresas como Teidagua, y lo siento decirlo aquí, porque yo soy usuario de Teidagua y me han dado un par de clavadas y no estoy nada contento con el servicio, que además es el servicio que presta a La Laguna y Tacoronte, son los dos municipios que tienen el servicio contratado con esa empresa por una porrada de años que tenemos que soportarlo.
Y una porrada de millones, y habría que investigar alguna fiscalía anticorrupción, las constituciones de algunas empresas de agua vinculadas a empresas catalanas con nombres canarios, que tienen accionistas vinculados a la administración pública, o hijos de, o sobrinos de.
Es que
todo esto es muy oscuro. Y aquí hay mucha
todo
gente...
esto es muy complicado y lo estamos pagando todos nosotros, porque cuando uno va a una oficina de estas multinacionales, que no se crean ustedes que son empresas locales, ni canarias, ni municipales, son auténticas multinacionales, lo que hacen es coger y sacarnos el dinero como buenamente puedan. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, y lo digo porque mi profesión es la de periodista y de contar la realidad, ¿no? Yo, en un caso mío particular, fui a dar de alta un contador del agua, ¿sabes? Lo que es la luz, el agua, el suministro de agua, la conexión, la acometida del agua, y pregunté a una persona y me dijo un precio. No sé si eran 520 euros, así. Al par de días, paso por la misma oficina y otra persona sentada, digo, coño, voy a preguntar a este señor a ver qué me dice. Diego, el precio era la mitad. Cuidado, con las cosas,
En la misma, distinto empleado.
En la misma oficina y en la misma mesa, pero con distinto empleado. La persona que me había atendido unos días antes se había ido de vacaciones, le pregunto a otro, y entonces, claro, yo me quedé mirando para mi mujer y digo, vale, si llegamos a preguntar, si llegamos a pagar los 520 euros, porque, claro, yo no tengo, digamos, la idea de la tarifa que eso me cuesta. Yo no habría pagado el primer precio que me dieron.
Y tanto. Nadie pone un contador de agua todos los días en su casa, no es un precio del litro de leche del cortado.
Pues, claro, lo primero que piensa, bueno, pues será el precio. Pues no. Y lo digo así abiertamente porque esto me pasó. Esto me pasó. Y al final me costó la mitad. Digo, caramba, pues ¿qué no harán en este tipo de empresas con el resto de gente, ¿no? O sea, que no harán con la mayoría, con los que somos la mayoría silenciosa, ¿no?
Pero fíjate tú, Tachi, el tema de la gestión de la distribución y la comercialización del agua a través de empresas privadas que garanticen una buena calidad de suministro, a mí eso no me da miedo ni me parece que sea desechable, ¿no? Se puede.
No.
El problema es el origen, la propiedad del agua. Una cosa es la propiedad de la galería, que habrá que resarcir esa inversión. Otra cosa es que el agua que se filtra todos los años por la lluvia, por la nieve, el deshielo, eso es un bien público.
Sí.
Hombre, eso no es oro que está en un territorio o petróleo que está en su suelo. Es que eso es una fuente inagotable de riqueza que el ser humano debería disfrutar como bien público. Entiendo. Claro. Que hay que legislarlo, hay que legislarlo. Mayor,
claro. No, evidentemente, que luego hay usos, que luego hay métodos también para el ahorro y un mejor uso. Pero a veces da la sensación que prima el negocio sobre el bien común, ¿no? Y eso es lo que a mí me cabrea. No está mal. A mí sí, la gestión a nosotros nos repercute en un beneficio económico, o sea, como contribuyentes, como
que no hay pérdida de agua en las tuberías, que la calidad del agua está razonablemente bien, que hay una garantía de suministro. Pero eso es una
cosa. El alcalde de La Guancha acaba de decirlo hace un rato, que están comprando agua que no vale para nada. Lo dijo, literalmente.
Ni para regar.
Entonces, oiga, cuidado, o sea, estamos pagando eso con dinero público. Yo no estoy diciendo al alcalde, no, lo estoy diciendo a todos, porque no queda otro remedio, claro. Si te tienes que abastecer de ahí, no te queda otro remedio. De alguna manera tendrás que suministrar el agua, ¿no? Pero ¿a qué precio estamos haciendo? ¿A qué calidad estamos haciendo? ¿Qué trabajo se está haciendo para que el agua gane la calidad que ha ido perdiendo paulatinamente? Esta es una alerta que han venido lanzando los expertos durante muchos años, que el agua de Tenerife en concreto, ¿no? Cada vez era peor y hoy en día es casi imbebible. Casi imbebible. Antes se tomaba el agua directamente del grifo. Y desde que entraron todas estas empresas, hemos tomado, no sé por qué, la costumbre de beber agua embotellada. Salvo hace un año y medio, por ejemplo, Teide Agua aconsejaba a la gente que bebiera agua del grifo. Pero ¿por qué no son más conscientes y hacen campañas de concienciación sobre eso? Porque el agua, en principio, se supone que es buena, ¿no? Salvo casos como el que nos contaba el alcalde de La Guancha, que el agua que tienen que suministrar a sus vecinos, pues no está del todo bien, vamos, no es un agua de calidad, del todo, ¿no?
Claro. No lo es. Pero bueno, es lo que nos ha tocado y a ver si algún representante de algún partido político toma nota y coge la bandera de la valentía.
Son todos una manada de cobardes. Yo los he visto durante más de 40 años y ni uno ha dado un paso en adelante para solucionar este problema.
¿Tú sabes quién estuvo muy muy informado y estuvo ahí asentado a la derecha del padre informándose perfectamente? Y es un gran conocedor del tema del agua, un amigo lagunero que no sé si es amigo común, se llama Javier Abreu y le llevaba la maleta a Jerónimo Saavedra cuando era presidente del gobierno y lo intentó.
Sí, señor. Sí,
la y lo que intentó.
Fue el responsable del servicio de agua en la laguna, precisamente, llevando la gestión de Teide Agua, cuando había sido la persona más crítica que había tenido Teide Agua en todos los mandatos que ha habido últimamente, desde que Teide Agua se hizo cargo del suministro de agua en la laguna. Javier Abreu fue la persona más crítica, y la verdad que tienes razón. Yo creo que Javier habría que romper una lanza en su favor por la gestión que hizo, por la transparencia que imprimió a todos los movimientos que tuvo esta empresa pública.
Ya no hemos
movimientos que hoy en día no sabemos ni por dónde va, ni se sabe por dónde se mueve Teide Agua. Porque Javier Abreu tenía una gestión diaria de la empresa y una información diaria de la actividad que se generaba en torno a la misma, ¿no? Cualquier movimiento que se hacía público. Y aparte de eso, que obligaba a la empresa a hacer las inversiones a las que estaba obligada. Aquí hay momentos en los que alguien tiene que recordarlo, en la oposición, claro, en las oposiciones también, Diego, están como están turbias como el agua, ¿sabes? O sea, que ese es el problema.
No, pues el tema del agua es un tema que, mira, yo me lo acabo de apuntar, ya tengo un compromiso con Antonio Larco para que venga aquí a hablarnos del Senado, que es un gran conocedor del Senado, y ahora me acabo de apuntar en la libreta de no olvidar, intentar hablar con Javier Abreu para que venga a hablarnos de la historia del agua.
No,
y Jerónimo Saavedra sí es el político canario que más interés ha tenido en solucionar el problema del agua, se llama Jerónimo Saavedra, le cuesta a quien le guste, y le costó el cargo de presidente de la comunidad autónoma y la generación y la creación de Coalición Canaria con una moción de censura oscura.
Sí.
Por el tema del agua.
Claro, es que el tema del agua es un tema vital. Y yo siento, porque además teníamos pensado hablar de otras cosas y de otros temas de actualidad.
La actualidad nos ha comido por los pies.
Claro, exacto. Pero yo porque además es un tema que hemos olvidado impunemente. O sea, ha desaparecido de la agenda política el tema del agua y es vital. Porque no hablamos ni siquiera de un consumo razonable irracional del agua en nuestra tierra, con una actividad turística con más de 10 millones de habitantes, que ojalá lo recuperemos dentro de poco, pero a los que prácticamente no les damos información sobre la realidad de esta tierra. El agua, mucha gente se cree que ya viene embotellada y que con eso ya está resuelto el problema. El agua es un bien necesario que estamos obteniendo, pues, de pozos, de galerías y de que llueva. Depende mucho de eso, pero sin embargo las lluvias no han sido tan intensas últimamente, y eso es un problema que se nos está sumando a aquí en esta tierra. Y sin embargo, no vemos ni una sola política, ni en el Cabildo, ni en los ayuntamientos, ni en el Gobierno de Canarias, para atajar esta situación y para solventarlo. De vez en cuando, bueno, se genera otra vez el problema de la desaladora de Santa Cruz, alguna desaladora más en la de todas las islas, porque, hombre, la verdad que también hay que reconocer que el agua desalada cada vez es de mayor calidad y que se puede mezclar con las que vienen de los acuíferos. Pero que no hay una política, digamos, seria y responsable de la primera obtención del origen del agua, que es lo que tú decías antes. Eso es un tema que se ha abandonado absolutamente, que se ha dejado sin ninguna intervención de la administración en el sentido de que tengamos una información cierta y fidedigna de lo que está pasando con el agua. Porque cuando vemos un alcalde que se amarga diciendo que el agua que están comprando no sirve para nada, hombre, eso es bastante significativo, y ahí hay que ponerle oreja, Diego.
Y fíjate tú la gestión del agua en una isla que parece que es un sitio ideal para poder hacer una gestión integral del agua, ¿no? La que llega y la que sale.
Claro.
Ahora mismo está de moda el tema de la depuración, de los vertidos de agua. Entonces, sí, por ahí sí se habla. Sí, sí. Hay problemas municipales, sí. Porque ¿dónde pongo la depuradora? Sí. ¿Dónde la pongo? ¿Dónde pongo el emisario submarino? Tal. Pero sí, fíjate tú, claro, que siendo una isla, un territorio tan compacto y tan perfectamente definido, qué fácil sería hacer una buena gestión del agua, de la que entra y la, claro, que sale. Y sin embargo, claro, tenemos dentro de este país problemas de regantes, como históricamente había sido el tema del agua en la comunidad levantina. Y sin embargo, está organizado en confederaciones hidrográficas en función de las cuencas de los ríos, que pasan por distintas comunidades autónomas, que pasan por distintas provincias, que claro, los municipios están y se gestionan los embalses y las cuencas hidrológicas por cuencas de ríos. Y aquí no somos capaces políticamente de tomar la decisión de hacer las cosas bien a nivel insular. Es que es tristísimo.
No, es muy triste. Y mientras, pues no hay una gestión ni de los pozos ni de las fuentes de obtención de agua. Y una cosa que es rematadamente, digamos, peligrosísima, que es la permanencia todavía en muchos municipios de pozos de aguas negras en los domicilios, porque la administración no le da una respuesta a esos ciudadanos en las que poder canalizar el agua a través del alcantarillado público, que luego al final acabas teniendo un problema. Digo, es que esto es un ciclo que es muy peligroso. Luego acabas en vertidos directamente al mar, que ese es otro problema añadido que tenemos. O sea, que ahora cuando llegue el verano, otra vez la prensa volverá a la serpiente de verano de los vertidos en la zona de Caletillas, Candelaria, Wismar y toda esa zona.
La microalga, la capacidad de baño,
claro,
que tiene,
claro,
la gente.
Luego volveremos otra vez al tema hasta que el próximo año se traslade el problema a otro sitio. Y la verdad que hoy nos pone la alerta el alcalde de La Guancha. Fíjate, uno de los municipios más pequeños de la isla, pues yo creo que tiene que repercutir en que el resto de la isla tome conciencia sobre el problema que tenemos con el agua, que es un problema realmente grave. Yo creo que la idea que has dado tú de hablar con Javier Abreu es muy interesante, porque además Javier, durante su etapa, puso en marcha la extracción de agua de varios pozos de la laguna que supusieron y estarán suponiendo todavía un ahorro económico para el municipio, porque era agua que directamente se abastecía al servicio público. O sea, que
propiedad municipal.
No hay que recurrir al mercado del agua, ¿no? Que esa es otra historia en la que ya en esa sí es verdad que no me quiero ni meter ahora mismo, ¿no?
Pues sí. Oye, que había reservado, te digo, la información local, porque había tocado todo el ámbito internacional y nacional, pero no...
Sí, te estuve escuchando, sí, te escuchando esta mañana.
Que un poquito guerrillero no hemos estado hoy, ¿no? Hemos estado suave.
Uf, no, pero es que la actualidad nos baja también un poquito la moral, ¿eh?
un poquito. Pero vamos, si ves la agencia de comunicación, la agencia de noticias de Canarias, y ves las portadas de los periódicos canarios, pues no, te das cuenta de que ¿aquí qué pasa? ¿Que no pasan cosas?
Sí, pasan cosas.
Todo es clave nacional, todo es...
A mí me ha llamado hoy muchísimo la atención, si te soy sincero, me ha llamado muchísimo la atención un titular que comparten los dos principales cabeceras de la provincia tinerfeña, El Diario y El Día, con el tema del Hospital del Sur.
¿Verdad?
Han comprado otro bulo, chicos.
Se lo han comido, pero hasta atrás.
Pero yo, vamos, yo te digo, en el modesto medio en el que yo presto todos los días mi colaboración y mi trabajo, que es en el blog Feroz, yo puse el tema con tranquilidad, sin destacarlo, ¿no? Porque es que, a ver, el señor Trujillo, que es el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, hace unos meses estuvo en Tacoronte y prometió que las obras del Centro de Salud de Tacoronte se reanudaban en marzo. ¿Estamos en qué mes?
Abril.
Bueno, pues ya está. Si el señor...
¿Pero está el cartel puesto? No, ¿está el cartel puesto o no?
Sí, no, no, está el cartel puesto, están las declaraciones y está lo que él manifestó a la corporación.
Se ha empezado la obra, porque... Tachi, no seas malcriado. ¿Se ha puesto el cartel? Es una unidad de obra. Cartel anunciador de la...
Hay una obra puesta y una declaración dicha por un señor consejero diciendo que las obras comenzaban, que ahora viene a decir que se va a montar un hospital de tercera, me parece.
Del mismo nivel que el Hospital Universitario de Canarias y la Candelaria.
Nivel 3, pero yo diría más un hospital de tercera, que es lo que ha sido hasta ahora. Mal dotado, mal atendido durante más de dos décadas, engañando a la población del sur, y que seguimos todavía engañando a la gente, que es que lo que han hecho mal hasta ahora lo van a multiplicar por 3. O sea, de verdad, estamos para creernos declaraciones. Yo no lo digo, señor Trujillo, me parece un político de los poquitos que tenemos de nivel, que creo que es una suerte tenerlo.
Además lo han absuelto de sus causas, ¿no? Lo han absuelto.
Sí, exacto. Yo, bueno, con todas las reservas, pero esta no se la compro. Esta sí es verdad, que le pido que me disculpe, pero yo creo que ya estamos un poco mayorcitos todos para que nos esté vendiendo la moto. O sea, que ahora van a ser un hospital como tenían que haberlo hecho desde el principio, pero nos lo vienen a decir ahora, 20 años después.
Es que te iba a decir yo, ¿cuántos años? Del norte llevamos 30, pero del sur llevamos 20, por lo menos ya.
20, 22 aproximadamente, por ahí debe andar más de una década, perdón, más de dos décadas.
¿Y estos 40 millones que anuncian ahora que van a invertir, son los primeros que van a invertir o ya llevan unos 40 millones tirados con la basura?
No sé yo, eso... Hombre, es que hasta el sitio donde está, el nombre es horroroso, lo llaman el mojón. Imagínate.
La urbanización, el mojón.
El futuro que tiene esto, ¿no? O
sea, bueno, pero por lo menos tiene una carretera antes del hospital, tenía la carretera hecha. El del norte han hecho el hospital y después hicieron la carretera. Y además derechita, pero que da miedo. Verdad. Que el que no llega malo, se pone malo para llegar al hospital.
Pero que hoy en día cojamos unas declaraciones en el Parlamento de un señor responsable de la sanidad, no de todos estos 30 años de sanidad pública, eso es verdad, pero que ahora sea el responsable y que venga a vender la misma moto de los anteriores responsables de sanidad, que es la moto, o sea, y que titulemos con eso, chicos, no lo sé. Yo creo que esta sociedad debería dar muestras de su madurez, ¿no? O sea, y decirle a este consejero y al que venga que ya está bien de vendernos la burra, ¿no? Que es lo que es como también llamamos a cuando uno medio le dicen una mentirijilla, ¿no? O sea, no puede ser, Diego, o sea, no puede ser.
Pues Tachi, ¿qué te digo? El tema de la sanidad, como el tema del agua, necesita planificación, necesita proyectos, necesita que pensemos, que piensen los que nos administran, que no somos idiotas, somos administrados empecemos a levantar la voz y decir, ya está bien, hombre, haga usted el favor de hacerme un hospital en el norte y un hospital en el sur, que lleva engañándome 30 años, al igual que me lleva engañando 50 años con el tema del agua, y al final los recibos del agua y las condiciones medioambientales pues son las que son. Y...
yo invito a la gente a que mire los recibos de agua para que se den cuenta realmente de lo que hace esta empresa con sus ciudadanos, en este caso concreto. De otros no puedo hablar porque no lo conozco, es que lo conozco por contribuyente.
Mira, Tachi, el gerente en Canarias, bueno, no sé exactamente qué cargo ocupará, pero un gran amigo que lo conozco hace 27 años, me acaba de escribir que se ofrece a venir a hablar del servicio de agua de Teidagua y de Canaragua y de Aquajé y de Aqualia.
Pues venía muy bien. Pues que explique también públicamente.
Vamos a llenar la escaleta de la semana que viene, que es Semana Santa, tío, entre una cosa y la otra.
Que le explique al contribuyente porque le
sigue cobrando la cantidad. Se lo voy a aceptar porque es de Canaragua, pero creo que tiene algo que ver con Teidagua. Pero no voy a decir ni su nombre porque voy a cerrar con él una entrevista. Vale.
Sería interesante porque además eso, tienen que explicar por qué cobran servicios como el alcantarillado cuando no lo prestan en algunos sitios, ¿no? Por ejemplo.
Eso ya te contaré, porque eso sí lo... Bueno, ya hablaremos la semana que viene con este señor que sabe mucho y es un porcentaje... Es que al final las empresas de distribución del agua se convierten en recaudadoras, ¿eh?
Sí, claro,
de los ayuntamientos.
Claro,
que es que eso está todo muy oscuro y la gente desconoce. La empresa del agua no te cobra el recibo y se lo lleva él, ¿eh? Ellos le cobran al ayuntamiento por la gestión del agua. Es complejo, y los pliegos son complejos. No es fácil. Es que eso también es interesante, ¿eh? La política actual se trata de tener despistada a la gente. De que cuanto menos información clara tenga, mejor. Oye, Tachi, nos vamos, tío. Que la semana que viene a ver si buscamos un hueco y te vienes para acá y hacemos un programa en directo aquí tú y yo.
Sí. Buscamos un poquito más tranquilo, ¿vale?
Y encima después ya sabes... carne, conejo, vino tinto. Después de Semana Santa, que la Semana Santa no se puede comer carne.
Venga.
Un abrazo, Tachi. Cuídese mucho.
Un abrazo, gracias para todos. Un saludo para José también. Venga, buen día. Hasta luego.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife. We'll be right back.
Pues cuando son las 9 y 20 de la mañana, le damos la bienvenida a los estudios de Gente Radio a don Fran Heredia Fuentes. Muy buenos días, Francisco.
Muy buenos días.
Que yo siempre tengo el lío de los apellidos tuyos, pero ya lo he apuntado, ¿eh? Bueno. Y voy a borrarlo, porque tengo tantos teléfonos tuyos. Es la única persona que conozco que no usa WhatsApp.
Eso es importante, hombre. ¿Para qué?
Eso es un nivel, ¿eh? Eso es un nivel.
Para que me den la tabarra, por favor.
Es horrible, horrible.
Hay que descansar.
Tabarra la que se nos viene encima. Los datos económicos, que a mí me gusta manejar siempre contigo, porque eres de las personas más coherentes que conozco, que hace análisis económico, pues no sé por dónde empezar, pero vamos a empezar, si te parece, por la rectificación del Banco Central Español, del Banco España, de España, el Banco Central Español, ¿no? Sino Banco España, bueno. Que no es una filial del Banco Central Europeo de momento.
Por ahora no.
Para que nos diga que el gobierno se equivoca en sus previsiones y que van a ser menos favorables de las que estaban previstas y que la inflación nos va a acompañar en dos cifras hasta julio y que a final de año el 7,5% va a ser la que vamos a soportar el interanual, que el crecimiento se va a ralentizar. Vamos, una colección de... No son muy malas.
No alientan, pero bueno, son llevaderas, como quien dice. Más o menos lo previsto, el gobierno la achacará un poquito a la guerra de Ucrania y todo eso, pero claro, se veía venir que en cualquier momento cualquier problema a nivel de suministro, a nivel de conflicto, a nivel de tal, pues iba a afectar al crecimiento. Es verdad que por ejemplo, en Canarias está manteniéndose mejor de lo previsto el tema económico, dado que el turismo por ahora está respondiendo. Pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar y sobre todo, pues bueno, que no sigan habiendo problemas con el tema de diésel, suministros y otras cosas que puedan causar, digamos, aumento de costes del transporte y todo eso y digamos, retengan o hagan que el turista se piense un poquito más el venir o no.
¿Tú te esperabas que el turismo no se resintiera absolutamente nada? Es decir, las cifras de turistas en Canarias hoy por hoy son cifras excepcionalmente buenas. ¿Va a seguir siendo así o esto va a caer en algún momento?
Hombre, yo creo que va a caer en algún momento porque yo trabajo y sigo barajando que vamos a vivir un problema en materias primas, que hay un problema a nivel mundial de combustible y en algún momento tendremos que ver caída. Lo que sí tengo claro y lo que siempre hemos hablado, que a lo mejor el gobierno de Canarias o el gobierno a nivel nacional tendrá que prever o tendrá que, digamos, reestructurar su estrategia en el sentido de que no creo que puedan seguir viniendo aquí gente para, digamos, hoteles tres estrellas o digamos de bajo coste. Tendrá que venir un turista que teóricamente sea capaz de sufragar un gasto superior en el billete y posteriormente en el consumo aquí. Se están viendo ya problemas de diésel a nivel mundial, se están viendo problemas de petróleo a nivel de determinados países y está claro que eso encarecerá todo lo que es el transporte.
Así que vamos a tener problemas porque los billetes de avión van a seguir subiendo.
Sí, pero bueno, que es lo que hablamos, es decir, la clave será que el gobierno prevea la caída, digamos, de ese turista, digamos, con un gasto inferior o que viene aquí por 4 duros. Tendrá que tenerlo previsto, supongo.
El gobierno canario dice que las medidas que ha tomado el gobierno de la nación son insuficientes para frenar la inflación, por lo menos a nivel canario, pero la recaudación ha subido. Un 30% del IGI.
Hombre, es lo que hemos hablado y lo que hablamos el otro día, es decir, es mejor bajar 20 céntimos a la gasolina que quitarle impuestos, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que tú vas a la gasolinera, le echas 20 euros y dices, mira, si sigo tributando igual, si me quitas 20 céntimos, le voy a echar 20,20.
Vale, pero esos 20 céntimos siguen pagando
impuestos.
Aunque se lo devuelvan a la gasolinera.
El Estado lo que tiene claro es que hay un déficit público brutal, hay una diferencia entre ingreso y gasto brutal y lo que no se puede permitir por desgracia para nosotros es bajar la recaudación en ningún momento. Te hablan de que hay que mantener el estado de bienestar y todas esas chorradas, pero lo que tenemos claro es que ni con esta tributación que está siendo bastante amplia y bastante grande logran frenar un déficit público que está rondando el 8 o el 9% y que todos los años al final ese déficit público de 80.000, 90.000 millones de euros anuales lo estamos convirtiendo en deuda pública. Y si este año tenemos 1,4, el próximo año tendremos 1,5 y tal. Y es lo que hablamos, la deuda pública nunca es un problema siempre que los tipos de interés estén contenidos. El problema es si estamos en un escenario como ahora, que la inflación sube y que en algún momento los bancos centrales van a tener que subir tipos de interés. Yo, viendo la crisis del 77 al 79, cuando el tema del petróleo en Estados Unidos, los tipos de interés empezaron a subir de forma drástica en el 81. Por tanto, llegaron a niveles del 13-15% en la Reserva Federal. Esperemos que en el Banco Central Europeo no pase eso, pero sí es verdad que en algún momento van a tener que subir los tipos de interés de forma agresiva para frenar una inflación que lo más probable es que llegue al 12-14% durante este año.
Esto de que se suba la recaudación del IGI, que hoy el periódico de la provincia lo valora en un 30% más que antes de la pandemia. Es decir, esto indica dos cosas. Una, que hay más consumo, porque el IGI va directamente al consumo. Y dos, que el gobierno de Canarias va a tener más ingresos de lo previsto, ¿no? O presupuestado.
Teóricamente, hombre, yo...
Y eso es un problema, tener dinero en las cuentas corrientes, porque los bancos te empiezan a cobrar por tener dinero.
Es probable que nos empiecen a cobrar. Bueno, si suben los tipos de interés, el banco teóricamente no necesitaría seguir cobrando esas comisiones que están cobrando en algunos casos abusivas.
No las van a dejar de cobrar. Una vez que llevan cobrándolas un tiempo, esto es como el petróleo y la gasolina, ¿no?
Para una vez que intento hacer un ejercicio de fe, me destroza el día. Me voy a ir a tomar una tila. Pero, hombre, es como todo, una vez te están cobrando, pues ya al final no ceden, pero es verdad que, claro, el gobierno de Canarias está recaudando y el Estado a nivel general está recaudando, creo que ha aumentado el tema de impuestos de sociedades, creo que tal, pero bueno, es cosa a corto, a largo plazo, se verá que se mermarán seguramente los ingresos. De todas formas, creo que ya este año cambia también el sistema este de la hacienda estatal, igual que ahora prácticamente las grandes empresas tienen que tener la facturación en tiempo real, creo que se va a implementar también para pymes. Por tanto, las pymes pequeñas y los autónomos creo que vamos a tener que tener la facturación en tiempo real para que Hacienda la coteje y así no nos dé ganas de hacer experimentos, ni devoluciones, ni abonos, ni leches de esas. Pero bueno, todo por la patria.
Para eso sí hay recursos, para el control. ¿Qué pasa si pone recursos el Estado? Para eso sí hay funcionarios y ordenadores.
Hay que tenerlo claro. Tú entras en Hacienda y parece que estás entrando en Matrix.
En la NASA.
Tú entras en la Policía Nacional y parece que estás entrando en el 3.000 viviendas, con todo el perdón del mundo.
O en los juzgados.
O en los juzgados. Pero tú entras en Hacienda y parece que estás entrando en Matrix o en una nave espacial, porque tú ves la inteligencia artificial, todo el Big Data que tienen ahí en Hacienda Estatal y Hacienda Autonómica, y dices tú, madre de Dios hermoso, pero tú luego entras a una comisaría, un juzgado, y es una auténtica vergüenza.
Tercer mundista total.
Claro, el problema,
falta la máquina de escribir.
¿Qué es lo que necesita el Estado? Recaudación. ¿Qué es lo que no quiere el Estado? Pues gente que investigue, sobre todo en un país como España, la corrupción que hay. Tú tienes unidades de delito económico aquí en Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas, con a lo mejor 6 o 8 miembros, y tú sientes, la verdad, te da pena, lástima del equipamiento que tiene gente que a lo mejor ahora mismo serían los que más equipamiento tendrían que tener, porque vivimos en un país completamente corrupto.
No, y además, delitos económicos, los que los cometen no son los que están investigados por Hacienda. Hacienda es el españolito de a pie, el que le dan el borrador que ya prepara para que lo firme. Y
Hacienda lo sabe todo.
De todos.
Menos lo que hay a veces en casa, los problemas con tu mujer.
Yo dudo. Yo creo que también lo sabe.
Bueno, lo intuye cuando cambias tu declaración de conjunta individual. Sí. Lo intuye. Es un tema de tal. Pero es verdad que Hacienda lo tiene todo. Tiene acceso a todo. Cuentas bancarias, declaraciones, todo.
Por la ley de protección de datos dice eso, ¿no? Dice Hacienda excluida.
En efecto.
Todo esto es aplicable a excepción de Hacienda.
Ya te he dicho que heredaron el tema de la Guardia Civil de todo por la patria. Sí. Pero claro, el Estado lo ha equipado y súper bien. Y oye, a mí no me parece mal, ni a la mayoría de gente que al final contribuimos, tenemos que hacer nuestra declaración y tal. Pero te da pena que aquellos que tienen que, digamos, poner coto un poco y cotejar el sistema, que son los juzgados y la policía, pues estén mal equipada. Eso sí, realmente como ciudadano y como persona sientes vergüenza.
Y tanto. Pues yo quería hablar contigo hoy de conceptos como el endeudamiento, el déficit, porque a mí me sorprendió mucho que España y Nederland y Holanda, Países Bajos,
fueran de la mano a la Unión Europea a pedirle que estuviesen, que flexibilizaran las reglas del déficit y que abrieran un poquito la mano en el endeudamiento o la deuda pública en función de las necesidades de cada país. Lógicamente las necesidades de España y Holanda son diferentes.
Hombre, nosotros compararnos con Holanda es como, yo qué sé.
Son dos cosas diferentes. Totalmente. Pero confluyen ahí en un mismo porqué.
Hombre, porque pueden tener ahora mismo con el tema de combustible y todo eso, está claro que muchos países tienen que tirar del endeudamiento, porque es lo que el problema que tenemos grave, ya ves, en España, por ejemplo, tenemos ahora mismo graves problemas con el gas de Argelia, graves problemas con suministro de petróleo de Rusia y todo eso, y realmente tenemos que tirar en parte de deuda para pagar a las petroleras, para pagar a las energéticas y todo eso. Entonces, la recaudación se merma y al final pues tenemos que aumentar el endeudamiento para poder sufragar y que el ciudadano no se resienta tanto de esa subida de precio y de ese problema, de ese encarecimiento. Pero bueno,
mientras la dirección del Banco Central era diferente, ¿no? Es decir, estaban diciendo que ya deuda pública no compraban a partir de junio, que iban estaban abriendo la mano, lo que decías también, de incrementar o empezar a poner intereses en los capitales, en los dineritos porque se prestan. Y esto va en la dirección contraria, es hacer crónico el criterio del déficit público y hacer crónico el tema del endeudamiento y no pensar bajo ningún concepto en devolver o hacer quita pagando, ¿no? Pues hacer quita por la cara, sí están pensándolo, pero hacer quita pagando...
Hombre, países como España, está claro que en un problema de deuda, como pudo ver en el 2008, o que en ese caso sacudió a Grecia, pero un tipo de interés del 5,8, del 6%, como vivimos, creo que fue el Euribor prácticamente en el año 2008, pues haría saltar por los aires todo el país. Entonces, lo que te digo, espero el Banco Central Europeo tendrá que controlarse, la clave sí podrá controlarse, pero yo creo que al final nos vamos hacia una reestructuración financiera, como hemos hablado, a nivel mundial, y habrá que haber quitas seguramente en muchos países y habrá que ver condonaciones de deuda, porque es absolutamente imposible pagar las deudas actuales. Yo sé que ahora mismo, por ejemplo, creo que escuché que durante el mes de abril había una reunión del tema este euroasiático, de Rusia, China y no me acuerdo quién más estaban, Uzbekistán, Kazajistán y demás, que son países que tienen, digamos, su alianza euroasiática y su alianza de libre comercio y quieren crear una divisa de reserva mundial. Y entonces, en función de todo eso, si hay subidas de tipos masivos por desequilibrio en los sistemas financieros, lo más normal es que tengamos que tener quita a nivel global. Esto es imposible de sostener.
¿Y eso no se produce desde la Segunda Guerra Mundial, la condenación de deuda nacional?
No se produce desde esa época, bueno, salvo el tema de Grecia, pero claro,
a Grecia le perdonaron un poquito, ¿eh?
Le condonaron un poquito, pero bueno, Grecia tuvo que vender todos sus activos estatales y aparte de eso, la gente no lo sabe, pero Grecia creo que lleva sin tener prácticamente oposiciones desde hace 10-12 años. De hecho, tiene cientos de colegios cerrados. Es decir, cuando te prestan dinero, te produce una quita, luego va a tener que cumplir una serie de criterios bastante estrictos, que en el caso de España todo el mundo nos llenamos la boca con la quita, pero luego es verdad que no tienes oposiciones, no tienes plazas públicas, no tienes determinados puestos durante a lo mejor 10, 12, 15 años. Y en el caso de Grecia, yo que he visto artículos de allá, los tipos te dicen cómo los colegios están cerrados, pero porque no hay ni profesores.
Ni fecha para sustituirlos.
Pero bueno, con el nivel de funcionarios que tenemos en España, yo creo que tendremos profesores, funcionarios y demás por los próximos 50 años.
Hacen falta más de los que hay.
Sí, porque va a haber, en el caso de Canarias sí es verdad que va a haber muchísimas jubilaciones. Muchísimas jubilaciones, pero bueno.
Es que coincide, es importante que tengamos en cuenta que el estado de las autonomías tiene el tiempo que tienen y que cuando se produjo la transferencia de competencia hubo algunos funcionarios estatales que se desplazaron a las comunidades autónomas, pero hubo una oferta de empleo público bestial hace justamente por ahora unos 30 años, con lo cual se van a empezar a jubilar todos aquellos que opositaron, claro, en su momento, ¿no?
No, y es verdad,
y empezaremos a renovar
mucha ya. Gente que entre ahora tiene bastantes posibilidades por eso, porque va a haber mucha vacante en juzgado, en educación, en muchísimos temas, en la administración.
En la universidad
pública
es terrorífico, se jubilan todos a la vez.
Pues mira, oye, no estaría mal. A mí por lo menos la universidad me gusta, a ver si me apunto alguna.
Apúntate en interino, que por ahí entra en la mayoría.
Bueno, no sé. Yo soy más de corte y confección.
Oye, ahora hay un montón de plazas propuestas por la comunidad autónoma para cubrir temas económicos y de Hacienda de Canarias. ¿Eh?
Yo prefiero psicología.
El psicólogo hoy nos va a poner un cuernito que me acaba de escribir diciendo que vuelve a estar malito, así que lo íbamos a tener a continuación, pero vamos a...
Hay mucha gripe por ahí, desde que se fue el COVID, gripe hay mucha
mental,
gripe
mucha
por
gripe
ahí.
Mental.
Yo en mi casa he tenido la gente con gripe también.
Oye, y lo último que yo quería preguntarte, ¿tú crees que hay alguien que se entienda o entienda o sería importante que la población normal entendiera la diferencia entre deuda pública, déficit, presupuesto del Estado, Producto Interior Bruto? Eso no es importante que la gente lo sepa.
La gente al final se olvida de las cifras grandes, macro y todo eso, porque al final en una crisis como esta todos vivimos del día a día. Pero sí es verdad que la gente tiene el concepto de que, yo qué sé, yo lo heredé de mis padres, pero uno gasta lo que tiene. Pero la gente tiene el concepto de que la deuda no hay que devolverla. Y claro, pero la deuda pública.
La deuda pública,
porque
sí.
A mí me cae
la
el banco,
privada, ¿eh?
A mí me cae el banco encima y me cortan la cabeza. Entonces, yo que trabajo mucho con bancos, tengo muchas reuniones y todo eso, yo te puedo decir Banco Santander, Aliseda y muchas instituciones que te dicen es que la situación está grave y empiezan a haber muchísimas ejecuciones a partir de junio o julio, creo que se reanudan los concursos de acreedores, todo eso, hay que tener muchísimo, pero todo lo que es déficit público, es decir, que deuda que no cubre, digamos, los ingresos no cubren el gasto público, se convierte en deuda, y a medida que eso aumenta, el problema que tiene es que desde que suban los tipos de interés, de algún lado va a tener que pagar España todo eso.
Pues para concluir, un mensaje de ánimo. No están las cosas tan mal como pensábamos, ¿no?
Hombre, respecto a la semana pasada, lo importante es que seguimos respirando. Ya veremos, pero bueno, hay que aguantar y dejar pasar el tiempo como uno pueda y lo mejor que puede. Y sobre todo, lo que siempre hablamos, intentar controlar sobre todo el endeudamiento por si suben los tipos de interés.
Es importante, oportunidad, es importante el momento para lanzarse a hacer una aventura empresarial.
Yo
por el
creo
tema de no tener
que...
el dinero parado en una cuenta por el tema de la inflación.
Hombre, yo creo que los próximos años van a ser duros, pero sí también creo que los que creen un buen producto, una buena empresa para los próximos años, van a vivir un ciclo económico expansivo.
Vale.
Lo tengo clarísimo, pero para empezar ese ciclo económico expansivo tenemos que tener todavía, como digo yo, una gran leche. Y todavía yo creo que no hemos llegado. Puede quedar poco, pero no hemos llegado. Pero sí es verdad que, hombre, va a ser una época que el que monte un negocio seguramente le va a durar bastantes años.
Pues nos quedamos con eso, con un síntoma de esperanza y que momentos de inflación y de crisis económica son también momentos de oportunidades para que la gente que tenga un proyecto lo haga realidad y que tenga alguna posibilidad más de tener éxito.
Por supuesto.
Fran Heredia, ¿qué le digo? Que la semana que viene igual no lo veo porque es Semana Santa y se va usted de viaje, pero que no falle usted, que cada 15 días la tengamos por aquí.
No, si no te veo el domingo, que es de penitencia
domingo,
y hablamos.
Domingo de Ramos. Esta Semana Santa la voy a pasar yo en la rotava, que tengo yo ganas, y además sin mascarilla porque para ver la cara a las imágenes. Pues las nada. Que se mueven, no las que...
Que lo pasen muy bien y que lo disfruten.
Pues pásalo tú también bien. Dentro de 14-15 días nos vemos por aquí otra vez.
Hecho. Un abrazo.
Llegamos al Ecuador del programa de hoy. El momento de disfrutar de la música de Dua Lipa. Y ya tenemos ahí sonando el tema de hoy. Levitating.
This ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you...
I let you down so I saw. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, yeah.
Continuamos en las mañanas con Gente Radio desde el Puerto de la Cruz atendiendo, bueno, antes que nada, que no me puedo olvidar, un recuerdo para mi amigo Eric de Pascual, que vuelve a estar malito, que vuelve a estar indispuesto, que se recupere lo antes posible y nada, te echaremos de menos durante la mañana de hoy, pero tenemos contenido suficiente como para que no se note que nos falta nuestro psicólogo de cabecera, porque nos ponemos en contacto a continuación con nuestra opinadora y analista de los miércoles, de los martes, de los jueves, porque ya sé que puedo contar con ella casi cualquier día. Doña Zaida González, muy buenos días, doña Zaida.
Hola, muy buenos días. Bueno, según las obligaciones que vayan poniendo diariamente, pero sí, en general estaré siempre dispuesta a atender a ti y a tu oyente, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, porque además tu opinión nos importa y además está muy bien valorada por nuestra gran familia de oyentes de Gente Radio, que por cierto hoy se ha incorporado, lo he dicho esta mañana, un oyente fiel a través de Facebook en Londres, mi querido amigo Fifo Realejero de Pro, que está allí, emigrado, trabajando y mandando dinerito para acá, para Canarias. No piensen que solamente los venezolanos vienen a Canarias, también algunos canarios van para Gran Bretaña. Ya tengo dos, mi amigo Fifo y mi hija María. Pues Zaida, sabiendo que tenemos inmigrantes, vamos a ver un poco la actualidad que nos pasa por aquí, porque esta mañana arrancamos el programa prácticamente con un problema de aguas en el suministro de aguas de La Guancha y nos ha ido envolviendo el día, en la mañana, ¿no? El tema de la realidad del agua en Canarias. Y doña Zaida González es consejera del Cabildo y del Partido Popular. Y me gustaría saber tu opinión sobre lo que hemos estado hablando esta mañana, del tema de la posible privatización, pero es el proceso inverso, ¿no? La nacionalización, no sé cómo poner la palabra, la voy a buscar. Vamos a hacer público el bien de público del agua, que todo el mundo considera que el agua es de todo el mundo, pero no. En Tenerife no tenemos esa gran suerte. El agua es de gente, de personas, de entidades, de empresas. ¿Alguien se plantea en una formación política como el PP el abrir esa caja de Pandora y hablar de la nacionalización o la insularización del agua en Tenerife?
No, todavía ese planteamiento sí que se ha puesto sobre la mesa, pero no es menos cierto que por la parte institucional se ha optado por la vía de la obtención de aguas por medio de la depuración, por medio de la mejora de los pozos que pertenecen a la parte pública y por supuesto con la utilización de las aguas regeneradas. ¿Qué se está tardando? Muchísimo, se lleva muchos años tardando porque el agua, como bueno, entre primero que nos faltaba y en segundo lugar que no es algo que genere votos, porque todas las administraciones públicas hay que recordar en primer lugar que todo lo que es materia de agua y depuración municipal es competencia de los ayuntamientos. Luego ya cuando se coordinan entre o afecta a varios municipios, ya entra el Cabildo a participar, ¿no? Entonces, siendo una competencia de los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos pequeños, no han tenido la capacidad económica o el interés de mejorar todo lo que es el ciclo del agua dentro de los municipios, ¿no? Porque, lógicamente, invertir dinero en canalizaciones para la depuración o para la gestión del agua en su conjunto, pues no es algo que sea tan vistoso cuando cada día, cuando abres el grifo, te sale agua, o cuando le das a la cisterna, las cosas se van. Y la realidad es que hemos llegado al 2022 con unos problemas de abastecimiento muy importantes, no solo producto por la falta de agua, sino también por esa falta de mantenimiento que se ha tenido a lo largo de muchísimos años de las redes de canalización de agua para el consumo, que hace que mucha del agua que se obtiene se vaya perdiendo por las tuberías.
Es una pena que el tema del agua no sea prioritario, pero es verdad lo que dice Zaida, no mueve votos, no mueve los votos suficientes como para que los políticos presten atención a este problema.
Cuando han tenido que prestar atención, y sobre todo con el tema de la depuración, cuando han comenzado a llegar las sanciones desde Europa, ¿no? Y cuando ya se ha visto que es sangrante, que en municipios enteros prácticamente no tienen redes de canalización de aguas de aguas residuales en grandes partes del municipio, cuando se ha ido aceptando a lo largo de los años que bueno, pues que hayan pozos negros que no tienen fin, evidentemente, y que acaban en los tubos volcánicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya es muy tarde, pero hay que hacer un pacto entre todos para que cualquier fuerza política que llegue en un momento dado al gobierno de un ayuntamiento le ponga toda la ocupación a esas redes de canalización interna, tanto, ya te digo, de depuración como de gestión del agua, para que el agua que sea de consumo se pierda el mínimo posible dentro de esas tuberías de reparto.
Pues es un tema que yo me voy a tomar en serio, muy en serio. Voy a intentar preparar un dossier para tratarlo la semana después de Semana Santa, pero hay un organismo, una institución, además de bastante prestigio, que se llama Consejo Insular de Agua, dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, que a lo mejor durante algún tiempo ha estado perdiendo el tiempo y no ha sido lo suficientemente valiente como para enfrentarse a un plan integral del tratamiento del agua desde su nacimiento, desde su distribución, comercialización y después su recorrido en temas pluviales, en temas residuales y su depuración y vertido al mar. Es decir, el plan integral del agua en Tenerife lleva bastante tiempo en un segundo o tercer término. Así que me voy a enterar y hablaremos del tema. Vamos a cambiar de tema. ¿Sabes algo de una reprobación que me contaron que había producido María José Velda al señor Enrique Arriaga, vicepresidente? ¿Sabes algo de eso?
Sí, en el último pleno, bueno, la relación entre el partido Sí Podemos Canarias o Podemos Canarias con respecto al trabajo, a la actitud y a la persona de Enrique Arriaga y a Ciudadanos en concreto, bueno, pues se ha ido de alguna manera pudriendo a lo largo de los últimos meses.
Me gustó eso de pudriendo. Sí, yo estaba pensando, enturbiando, ¿no? Está pudriéndose, no está enturbiéndose.
Sí, no hay otra manera mejor de denominarlo, porque no se ve que en próxima fecha haya un periodo de acercamiento o de una mejora de las relaciones entre la consejera de Podemos y el consejero de Ciudadanos, Enrique Arriaga. Bueno, hasta el punto que ya el elemento crítico que ya ha producido la solicitud de reprobación fue el último pleno, donde la consejera pidió una comparecencia al consejero para hablar de la situación en la que se encuentra Atitxa, las instalaciones y bueno, pues los materiales y cuál ha sido el trabajo del consejero a lo largo de ya 3 años al mando de la empresa, y bueno, pues a cada situación de riesgo laboral que ella planteaba. Hay que recordar que Enrique Arriaga era funcionario, que su dedicación en el Cabildo antes de ser consejero era el de prevención de riesgos laborales, y bueno, pues a cada información que iba dando la consejera respecto a irregularidades en materia de prevención de riesgos laborales, pues Enrique Arriaga no tuvo otra cosa mejor que decirle que bueno, que ya que había hecho una gran labor en esa materia de investigación, que se lo hiciera llegar para que ellos pudieran actuar, ¿no? A lo cual, bueno, pues la consejera obviamente puso el grito en el cielo y bueno, pues para hacer ese trabajo evidentemente no está ella, que está, entre comillas, en la oposición. Y digo entre comillas porque, bueno, ella es la
una oposición rara, una oposición rarita.
es como hacer en dos partes a la vez y eso es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, bueno, pero como la situación, como tú bien dices, se ha ido enturbiando a lo largo de los meses, pues bueno, pues ya ha llegado a esta situación donde realmente es absolutamente absurdo, ¿no?, que el consejero del área, que tiene que estar ocupado y preocupado por todas las materias del ámbito de su competencia, le pida a una consejera de la oposición que le entregue la información para que ellos empezaran a estudiarla, ¿no? De ahí que bueno, ella planteara su reprobación que, por supuesto, si la plantea será apoyada por el Partido Popular, porque ya son muchas las quejas y los problemas, y de hecho, cuando el Partido Popular ha planteado reprobaciones, la consejera pues ha votado en contra, pero nosotros sí que estamos dispuestos a que si la consejera lo plantea, nosotros apoyaremos esta reprobación.
Y si se sale reprobado, porque yo, lógicamente, Coalición Canaria también le dará, porque se siente traicionado, por lo menos aquí en estos micrófonos han dicho que Enrique Arriaga les traicionó en un pacto que tenían totalmente cerrado.
La pregunta que me vas a hacer es qué va a pasar. Bueno, sí. Pues absolutamente nada, porque esta gente que está en el gobierno del Cabildo, al igual que en otras muchas instituciones, pero en concreto y hablando principalmente del Cabildo, bueno, pues la vergüenza se ha perdido desde hace ya mucho tiempo, ya no te estoy hablando de meses, sino desde el principio de mandato, y bueno, poco le importan las reprobaciones y poco va a cambiar que el resto de los grupos políticos lo reprobemos a un determinado consejero o consejera, porque básicamente ya no es importante, ¿no? No es importante todas aquellas cuestiones que se planteaban en el mandato pasado de limpieza, transparencia, bueno, pues eso ya no existe. Y una vez que han llegado aquellos que clamaban y proclamaban la honorabilidad, la transparencia y todas estas cosas que se gritaban y clamaban, pues bueno, eso ya desde que llegaron al gobierno ha quedado en un segundo plano.
Oye, y otra cosita que a mí me preocupa entre comillas, porque me lleva preocupando ya tiempo. Ángel Víctor nos ha sorprendido diciendo que aunque aquí se haya votado que el tema de la regasificadora está ya aparcado, enterrado y encerrado en el baúl de los recuerdos y en la máquina de titular papeles, y que aquí se iba a apostar por el hidrógeno verde y todas esas cosas, aquí en Canarias me refiero, ahora ha dado un paso atrás y dice que si el gobierno de la nación dice que hay que apostar por el gas y por la regasificadora, que se puede cambiar la votado. Esto tiene visos de que volvamos otra vez a hablar de regasificadoras en Tenerife, o esto es un brindis al sol?
Bueno, a mí me parece una vergüenza todo lo que está pasando con las regasificadoras, porque aquí, en ese tránsito hacia las energías limpias o hacia el hidrógeno, bueno, pues estamos hablando de un gran periodo de tiempo. En su momento, cuando se habló de instalar la regasificadora en Granadilla, se hizo por un motivo concreto, y es la central de generación eléctrica que está instalada en Granadilla, que ahora mismo bueno, pues genera electricidad quemando fuel, y eso supone unas emisiones de CO2 a la atmósfera tremendas, ¿no? Tremendas. De hecho, es una de las centrales más contaminantes, y que bueno, que la introducción del gas y que pueda generarse electricidad a través, es una industria, o sea, la central de Granadilla está preparada para trabajar tanto con fuel como con gas. El hecho de implantar el gas y tener una regasificadora que haga posible que trabaje con gas haría que se redujera un 30% las emisiones de CO2 que se producen a la hora de generar gas. Aquí hemos vivido con el tema de la regasificadora, al igual que con tantas otras infraestructuras que siempre van no por delante, ¿no? Bueno, pues este no es todavía más absurdo, ¿no? Porque este no supone seguir quemando fuel durante muchísimos años hasta que las energías renovables o el hidrógeno sean una posibilidad real de generar electricidad, ¿no? Y entonces se cierra el problema, se dice que no, pero no por el miedo a que bueno, la central de Granadilla se pueda utilizar el gas, sino por un miedo hipotético a que el gas natural pueda implantarse en Tenerife como sistema alternativo a la bombona de butano o a la electricidad, lo denominado gas ciudad, ¿no? Que es lo que efectivamente el Partido Socialista y tanto como Nueva Canarias no quiere, ¿no? Y es una vía que se ha cerrado y se sigue cerrando, y ahora el presidente del Cabildo no sale de manera sorpresiva con que, bueno, pues una regasificadora en el mar sí, pero en tierra no. Bueno, pues eso sería también a larguísimo plazo, porque para instalar una regasificadora en el mar, pues tú imagínate también todo lo, el estudio, el proyecto, las autorizaciones que se tienen que dar, nos haremos muy viejitos también, ¿no? Como también nos hicimos muy viejitos cuando se hablaba de la regasificadora de Granadilla. Y ya vemos lo que hay, absolutamente nada, ni por un lado ni por el otro. Ahora con el miedo de que se puedan implantar, pero que al final dentro del grupo de gobierno del gobierno de Canarias, Nueva Canaria se niega. La figura, la verdad, que del presidente del gobierno de Canarias no la tengo muy clara, porque todavía no tengo definido si está a favor o en contra.
Es que no lo sabemos nadie. Un día dice una cosa.
Por eso mismo, desde el Partido Popular vamos a presentar en este próximo pleno, bueno, pues saber cuál es realmente la intención del Partido Socialista con respecto a la regasificadora de Tenerife, ya sea en mar o en tierra, ¿no? Pero saber cuál es la postura, porque aquí están en ambas posturas y al final no están en ninguna, ¿no? Entonces, pues por eso queremos tenerlo claro.
Los que a veces nos intentamos enterar de las cosas, nos llega a dar el hastío total de intentar seguir intentando enterarnos, ¿no? Pero la población general, lo que le produce todo este tipo de pa'lante, para atrás y pa'lante, y es un desapego total a la clase política. Es decir, el que estén jugando con inversiones tan millonarias, porque no nos olvidemos que en regasificadora de Granadilla no hay 0 euros invertidos, para que estemos ahora diciendo sí, ahora no, ahora hidrógeno, ahora verde, ahora amarillo. Y la realidad es la que es, y la gente pasa de estos temas, con lo importante que son para el futuro sostenible de la isla de Tenerife, ¿no?
En su momento, para la regasificadora de Granadilla, aunque no se haya movido una piedra para construirla, sí que hay un proyecto, sí que se han elaborado unos informes, se han emitido también unos informes por parte de la comisión, que en su momento ese informe que señalan desde Nueva Canarias y desde otros partidos, bueno, que era como contrario a la instalación de la regasificadora desde hace ya bastantes años, en una época donde ni siquiera se hablaba de la implantación del gas ciudad, donde todavía no se había cambiado la normativa para que, bueno, ahora en pocos años los buques se tendrán que mover con gas natural y dejar de quemar fuel oil también para su traslado, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esas posibilidades de negocio que se decía que no era rentable en su momento para la instalación de la regasificadora, pues esas situaciones han cambiado, ¿no? Pero en cualquier caso, yo siempre lo he visto como positivo, no como un sistema que sustituya a las energías renovables, no, sino en el tránsito, lo que ahora tenemos, no es un tránsito, ahora tenemos unas energías renovables que no llega ni a dar a la isla de Tenerife un 25% de la electricidad que requiere la isla para su mantenimiento. El otro 75% lo está dando la quema de fuel oil, nada más. Entonces, entre ese 75% que estamos obteniendo de energía de la quema de fuel oil, tiene que haber un tránsito hacia otras energías, pero en ese tránsito es donde tendría que actuar otras fórmulas de obtención de energía que no fueran tan contaminantes como la que tenemos actualmente.
Y la central eléctrica de Granadilla, que no tiene 50 años, que tiene menos de 20, bueno, 25 o así tendrá, ¿no?, en uso, originalmente estaba prevista para que quemara gas. Es decir, la inversión ya está hecha.
La central de Granadilla se hizo en Granadilla. Todo esto es un círculo, lo que pasa es que la gente se olvida, ¿no?, de por qué suceden las cosas. Es decir, tanto el muelle de Granadilla como la central de Unel con Granadilla que se instaló allí, se instaló esa nueva central, que es una central de ciclo combinado. ¿Qué significa esto? Que puede obtener electricidad de la quema de fuel oil o a través del gas natural. Por eso se puso ahí, porque ahí en Granadilla también iba una regasificadora. Entonces, claro, todo se ha quedado cojo, se ha quedado la central, se ha quedado el muelle, básicamente también porque tampoco se ha creado la regasificadora que está orientada para darle ese gas a los buques y que la central de Unelco también se pudiera nutrir de ese gas natural.
Oye, para concluir, es que teníamos un par de temas más aquí encima de la mesa, que además han saltado. Lo del Hospital del Mojón, ya sabes tú, no es que sea un hospital del Mojón, sino que es que está en la urbanización El Mojón. ¿Tú te lo crees que van a gastarse 40 millones y que van a poner a un hospital de primera ahí como el Hospital Universitario de Candelaria, o esto es otro brindis al sol del señor Trujillo?
Mira, yo Si hay algo que he descubierto a lo largo de estos 3 años de mandato del Partido Socialista es que viven en base a golpes de prensa. Y ya no es por ser del Partido Popular, que ya estoy hablando como persona, ¿no? Yo veo el periódico, veo los titulares, van pasando los meses, van pasando los años y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque de titular no vive la gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues tanto este titular como el de la compañía aérea que el Cabildo iba a participar para que iba a solucionar los problemas de traslados de los canarios, que era con un avión, pero bueno, se vendió como que iba a solucionar los problemas en el mundo y demás. Si detrás de cada titular inmediatamente no hay una pregunta periodística, ¿no? Por lo menos para empezar a cerrar el círculo de decir, oye, pero mira, ¿y cómo va el expediente? ¿De dónde van a sacar el dinero? ¿Cómo se va a hacer, ¿no? Porque para todo esto tiene que haber un proyecto de ejecución, una licitación. Todo esto estamos hablando de muchos meses adelante, ¿sabes? Que
y años.
Meses y ya solamente en la licitación y demás, hasta que se tiene lo que viene siendo el papelito del proyecto. Una vez que tienes el proyecto, tienes que hacer otro proyecto de licitación para licitar la obra. Es decir, estamos hablando efectivamente de muchos años. Entonces, estos titulares así de una idea que se deja en el viento, ¿no? Y se deja en el aire, y dentro de 10 años, cuando vuelva a estar el Partido Socialista en la oposición, dirá, ¿y qué pasó con esto que decíamos de que Sanidad vamos a convertir el Mojón en el gran hospital del sur? Y no se movió nada. Por eso mismo, porque son, bueno, pues eso, noticias al aire, cantos al sol, como quien dice, pues si no hay nada detrás, si no hay un papelito administrativo detrás que empiece a mover esa rueda, pues se queda en grandes titulares que de vez en cuando se le queda a la gente en el cerebro y dijeron, oye, pero ¿y qué pasó con esto? Pues absolutamente nada.
Y condiciona los votos de las PENTE, que no tiene mucho interés en saber lo que está pasando. Pero fíjate tú lo que hemos hablado así de pasada y rapidito en el día de hoy. El agua, no hay proyecto integral ni se le espera. La sanidad, no hay proyecto integral ni se le espera. Y no hemos hablado de la movilidad y las carreteras. El problema de esta tierra es que no tenemos hacia dónde ir. Si vamos a saltito de mata, a titular, a elecciones a elecciones.
Pero y bueno, de esos titulares y titulares, bueno, pues si sí, en estos 3 años hemos estado acostumbrados a esos titulares sin contenido detrás, prepárense ahora que estamos a punto de llegar ya al tramo final de las nuevas elecciones, ¿no? Entonces habrán infinidad de titulares de este género. Y bueno, el primer titular que daba Pedro Martín antes de llegar al gobierno era que Tenerife en materia de carreteras no podía esperar ni un minuto más la solución de los colapsos la Tenerife 1 y Tenerife 2, y a la vista está de qué es lo que se ha hecho a lo largo de 3 años.
El otro día me salía un meme muy muy inteligente, como algunos que llegan, diciendo que los tiempos del Cabildo de Tenerife en materia de carretera son como los días de la generación del Génesis del mundo, por Dios. Dice que lo hizo en 7 días, pero pues lo mismo, ¿no? Decía aquí, ni un minuto más, es decir, pero es que hay que medir los tiempos del Cabildo. ¿Cuánto es un minuto? ¿Cuánto es un día? ¿Cuánto es un año? ¿No? Es decir, esto es como el Génesis, que hicieron el mundo en 7 días. Pues ahí, ya que te digo, no te pregunto por Sevilla porque te puse, te fallé, no te mandé la relación de sitios, pero creo que has pasado un fin de semana estupendo allí, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que vinimos todos con las pilas muy cargadas, básicamente por el ambiente, la unidad, el apoyo que se siente en congresos como estos, donde todo el mundo bueno, pues está en un estado anímico muy agradable, porque la verdad que lo que se vivió allí fue muy bonito y bueno, pues se abre una nueva etapa en el partido. Y una etapa de unidad y de trabajo por parte de Feijóo que creo que nos va a dar a todos muchas alegrías.
Vale, la unidad se la conseguiste este fin de semana. Ahora os falta proyecto político y transmitírselo a los ciudadanos, porque contenido político.
Nuestro proyecto político como partido de centro, o sea, liberal, lo tenemos muy claro y ya lo hemos demostrado en anteriores ocasiones de crisis económica. Nosotros, nuestra prioridad es la economía, porque entendemos que la economía, o sea, de la economía, de que nos vaya bien a todos, que es la diferencia con políticas de izquierda, el que nos vaya bien a todos supone... en el ámbito económico supone que el ámbito social, las necesidades de aquellos que más lo necesitan se puedan cubrir. La diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular es que el Partido Socialista vive pensando que las subvenciones que mantienen atrapadas a las personas es la mejor manera de mantenerlos a ellos en el poder.
Es una realidad, es la mejor manera de mantenerlos a ellos en el poder, pero no lo mejor para un país.
No, efectivamente.
Doña Zaida, ¿qué le digo? Que la semana que viene más. Mejor difícil, pero lo vamos a intentar, ¿verdad?
Muchísimas gracias, don Diego. Muchísimas gracias a todos los oyentes y gracias por estar este ratito con nosotros.
Gracias a ti. Un besito, Zaida. Hasta la semana
Un
que viene.
Saludo, chao.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Pues ahora es el momento de transmitirle una información que nos hace llegar la CaixaBank, que nos parece especialmente relevante. Y se trata de que CaixaBank alcanza la emisión de 6 millones de tarjetas 100% recicladas en el territorio nacional, en España. La entidad fue la primera en comercializar las tarjetas con materias biodegradables y recicladas. El 96% de las tarjetas de nueva emisión durante el último año que ha hecho la entidad proceden de materiales sostenibles. La innovación en la fabricación y en los métodos de impresión ha permitido reducir el impacto ambiental de los medios de pago en soporte físico y hace posible alargar el periodo de validez de las tarjetas de 5 a 7 años. En paralelo, el circuito de reciclaje de las tarjetas de desuso, en desuso, las que ya cortamos y tiramos, ha permitido recuperar más de 36 toneladas de plástico desde el año 2016 para otros fines. Las entidades, a través de su filial de medios de pago, CaixaBank Payments Consumer, cuenta con el mayor parque de tarjetas del país, con más de 30 millones de unidades en circulación. Es una información que nos aporta el grupo CaixaBank. Una pequeña pausa, no se vayan, volvemos enseguida. Pues ya saben ustedes, esta radio es plural, es libre, es diversa, es variada, es viva y hay que opinar de todas las cosas. Y para que se mojen otros, nos mojamos nosotros. Y la variedad está al gusto y para eso tenemos aquí los mejores comentaristas, analistas, opinadores. Muy buenos días, don Antonio Blanco.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos. Aquí nos encontramos en mitad de la semana. Interesante con todas las noticias que vamos descubriendo.
Llevamos una mañana interesante, una mañana fructífera, con cargado contenido económico. Frank nos ha echado una manita y nos ha dado alguna esperanza de que todo esto va a ir pasando durante el 22 y el 23, que dos añitos ya no son nada. Y ya saben ustedes, varias cositas que contar. Pero hoy queríamos hablar con Antonio de algo especialmente relevante. Le he preguntado a Frank por ello. Y Frank no me ha sabido decir que confluyen en los intereses de un país como Holanda y un país como España para ir de la mano juntos a la Unión Europea y decirle, háganme ustedes el favor de flexibilizar las reglas del déficit y el endeudamiento. No sabemos. Pero sí vamos a intentar con Antonio intentar entenderlo, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Por qué España tiene interés en este tema? ¿Por qué no somos capaces de asumir que debemos dinero y que nos debería de preocupar el devolverlo? ¿Por qué instauramos el déficit con un sistema crónico de presupuesto tras presupuesto, de recaudar menos de lo que gastamos? ¿Por qué no pensamos jamás nunca en devolver lo que debemos? Para eso vamos a ver, ¿qué opinión tiene usted, don Antonio?
Bueno, pues la verdad es que si uno se queda en la noticia un poco por encima, es una medida que entendemos razonable, ¿no? En un tiempo como en el que estamos, pues, llevamos una situación económica muy muy lamentable desde la pandemia, ahora las consecuencias de esta invasión rusa de Ucrania, está afectando fundamentalmente a la economía, mundial, a la europea en concreto y a la de España fundamentalmente, ¿no? Es una medida adecuada en el sentido de que, bueno, lo que pretende es que esas normativas tan estrictas que tiene Europa en materia económica, sobre todo, para que no haya desfases que puedan entorpecer lo que sería el crecimiento homogéneo de toda Europa, pues creo que en cierta forma, y adaptarla a las circunstancias de lo que estamos viviendo, ¿no? Son circunstancias extremas, sobrevenidas, y hay que adaptar esas normativas a las realidades que van viniendo en cada momento. Asimismo, así dicho así de esta forma, yo creo que es una medida pues muy razonable, muy entendible. ¿Por qué Holanda y España se ponen de acuerdo cuando nunca se han puesto en nada de acuerdo en temas económicos en este tema? Pues probablemente porque es una medida razonable, ya digo, es adaptar esa rigidez a las circunstancias devenidas que van a afectar a todos los países. Lo que pasa es que si entramos un poquito más en profundidad en lo que supone esa medida, entenderíamos que esa razonabilidad que hemos dicho, digamos, dentro de la esfera económica de Países Bajos, es totalmente perceptible. Es decir, si yo siempre me he mantenido dentro de los parámetros que nos dice Europa de déficit y de deuda pública, bueno, ahora viene una situación que nadie podíamos prever, tengo una situación más compleja, permíteme que pueda, digamos, variar esos índices, ¿no? Lógico. Pero claro, si miramos desde España, entonces el problema que tenemos en España, y no es un problema, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, del color político actual, aunque evidentemente el color político afecta mucho a cómo gastas lo que ingresa, pero en España tenemos una larga tradición de una gestión pésima del déficit público y de la deuda pública. Entonces, ¿qué ocurre? Que apoyar España o proponer España una medida como esta, yo, si fuera un alemán, por ejemplo, me estaría tirando de los pelos, ¿no? O sea, ¿cómo España pretende que flexibilicemos más todavía la normativa fiscal de crecimiento de Europa con esas normas que nos establecen unos límites de déficit y de deuda pública? Si es que España, actualmente la normativa europea te establece que no te puedes pasar un 3% en el déficit. Es decir, debes de gastar lo que gana o como mucho un 3%. España está gastando anualmente un 6,9%, es decir, un 7% más de lo que ingresamos gastamos. Esto anualmente. Esto es impensable, ¿no? Y pedimos que nos flexibilicen esa normativa, ¿no? Y en cuanto a la deuda pública, pues ya ahí sí que no hay parangón, ¿no? O sea, Europa nos está diciendo que no puedes tener más de un 60% de deuda pública. Bueno, España simplemente tiene el 120%. El 120%. Y somos nosotros los que proponemos que se flexibilicen la normativa europea. Obviamente hay un interés entre Holanda y España que creo que no es el mismo. El de Holanda es algo más razonable, que lo podría incluso proponer Francia, Italia, el resto de los países, que sí se amoldan bastante bien a la normativa actual, pero que de venida a estas situaciones pues tienen una serie de complicaciones para cumplir con esa normativa. Y por otro lado está el caso de España, en el que ya no cumplimos actualmente con esta propuesta que estamos haciendo, que intenta que cada país, dependiendo de su situación, pueda variar a más esos índices. Pues España, que ya lo supera, por ejemplo, en la deuda pública, en el doble, pues podemos imaginarnos lo que puede suponer de aquí a 2-3 años si se flexibiliza para España esa normativa, ¿no? Creo que la gestión de estos dos conceptos económicos básicos, fundamentales para toda la economía de un país en España, a lo largo de décadas, viene demostrando que si fuéramos Europa, si fuéramos alemanes o si fuéramos belgas, probablemente tendríamos que votar en contra de esa medida que están promoviendo conjuntamente Holanda y España. Pero es sobre todo porque España tiene que hacer una autocrítica razonable en esta materia. Nosotros deberíamos de ir fomentando el dinamismo económico, es decir, hay que crear empresas, hay que fomentar que los trabajadores ganen dinero suficiente, porque claro, ahora mismo con esa, digamos, entre comillas, falacia de que todos o casi todos los contratos que se hacen son indefinidos, pero claro, es un indefinido con unas características propias de los temporales, no nos engañemos, por lo tanto hay trabajadores que trabajando no llegan a final de mes, es decir, no estamos creando riqueza. Por lo tanto, si no estamos creando riqueza y encima estamos aumentando impuestos, pues lo que vamos a hacer es que esos impuestos que estamos recaudando a más ahora mismo, no lo vamos a ir a, lógicamente, una época complicada, a ir condonando deuda. Lo que vamos a hacer es para ayudas sociales. Por lo tanto, en 2-3 años la deuda pública de España ya se puede disparar definitivamente. Es decir, para que los que nos escuchan entiendan un poquito a pie de calle lo que supone, estamos hablando de que estamos hipotecando 2 o 3 generaciones de españoles. Estamos hipotecando una generación de españoles que todavía no ha nacido. Hay que ser conscientes de que la gestión económica que España hace desde décadas de estos conceptos económicos, lo que es inviable es que nosotros intentemos ampararnos en la situación que se produce en este momento para incluso aumentar esos desfases en déficit y en deuda pública, ¿no?
¿Tú crees que el Banco Central Europeo va a rectificar la posición que anunciaba en el mes de enero, que se iba a acabar de comprar deuda motivada por el COVID ya en el mes de marzo y que para verano se iba a dejar de comprar deuda nacional, deuda pública habitual, con la que trabajamos habitualmente? ¿Va a rectificar el Banco Central Europeo y los tipos de interés este año se van a mantener estables? ¿Vamos a sufrir un poquito menos de lo que teníamos previsto?
Hombre, la situación post-pandemia yo creo que sí que nos permitiría flexibilizar un poco ese tipo de situaciones que son de ayuda para momentos críticos. Pero claro, estamos viviendo justo cuando no hemos terminado todavía la pandemia y hemos tenido esta invasión rusa de Ucrania que nos está afectando económicamente con un impacto brutal en muy poco tiempo. La pandemia ha sido en 2 años. Pero esta situación de 40 días nos está trastocando de una forma muy paralela a lo que nos afectó esos 2 años de pandemia. Creo que en ese tipo de situaciones probablemente el Banco Central Europeo probablemente podrá aplazar un poco esas medidas ya un poco más liberalizadoras, porque el desarrollo económico de Europa ahora mismo está en entredicho.
Está claro. Oye, y finalmente, antes de que concluyamos la conversación contigo hoy, ¿tú le das la razón a Ucrania o a Rusia? ¿Quién ha sido el que ha cometido el genocidio en Bucha? ¿Los rusos o los ucranianos? Porque los rusos dicen que han sido los ucranianos y los ucranianos dicen que han sido los rusos.
Yo esto es una cuestión que es verdad que estamos viviendo probablemente la primera... sí es verdad que es una guerra militar, sobre todo por Rusia, pero también... por Ucrania, obviamente, hay que defenderse con armas, ¿no? Esta es una guerra de armas convencional, en cierta forma, pero estamos viviendo una, yo creo que la primera guerra de la información a nivel salvaje, ¿no? Pero lo que es una cosa obvia es que hay muchos muertos de esa forma, asesinados, y que yo creo que hay que siempre que mantener una objetividad, ¿no? Cuando se ha planificado la invasión de Ucrania, 40 días después lo podemos decir, los rusos lo planificaron mal. Es decir, no calcularon la resistencia de los ucranianos, no calcularon la posición unida del resto del mundo. Probablemente pensaron que Rusia iba a tener de China un apoyo incondicional. Estuvo mal planificado. 40 días después estamos viendo que el ejército ruso, que llegó a las puertas de Kiev, está retrasando ya todas sus tropas, y lo que hace, como yo sinceramente veo muchas similitudes con la Segunda Guerra Mundial, lo que han hecho según se va saliendo de un sitio es tierra quemada, ¿no? Es terrible, pero es que a día de hoy incluso hay gente que niega el Holocausto. Claro, hay que entender que cuando uno no quiere admitir las barbaridades que uno comete, pues siempre la culpa la tendrá el otro. Pero creo que en este caso hay que ser objetivo. Hay personas internacionales ya estudiando ese tema en Buja, que son imparciales, de organizaciones totalmente solventes y creíbles, y lo que evidentemente Rusia no puede hacer es contagiar ese virus de la desinformación, que ya lo tienen con sus propios ciudadanos, a los que está apagando totalmente cualquier información que sea diferente a la propia oficial. Pero creo que el resto del mundo, el mundo libre, tiene que hacer frente a esa desinformación y aceptar y admitir indudablemente que esa matanza ha sido de los rusos, y que es cierto, es el principio de muchas otras cosas que vamos a ir descubriendo a medida que se vayan liberando otra ciudad de Ucrania.
Pues don Antonio, ¿qué le digo? Que la semana que viene más feliz Domingo de Ramos, porque el miércoles todavía haremos programa, no sé si haremos el jueves y el viernes, porque esto de la radio nos gusta todo lo que lo hacemos, y José creo que no se va de viaje, yo tampoco. Así igual tenemos programa todo el fin de semana, toda la Semana Santa. Pero a usted lo vamos a escuchar seguro, porque martes o miércoles tenemos programa seguro. Así que buen fin de semana.
Un placer estar con todos.
Y feliz Domingo de Ramos.
Un fuerte abrazo.
Hey.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Hoy tengan cuidado, buenos días a todos, que no tenemos el Long Island puesto y estamos en el aire. Buenos días, Sandra Rodríguez.
Muy buenos días.
¿Usted de Coalición Canaria del Puerto de la Cruz?
Sí, señor.
Vale. Don Juan Santana, Partido Socialista.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todas las familias de Radio y bienvenidos.
¿Y por qué no le preguntaste si era del Partido Socialista?
Porque lo lleva puesto en la cara.
¿Lo lleva puesto yo?
¿Tú cómo tienes las gafas nuevas?
Ah, amigo, te confunde.
Me has dejado confundido.
No te confunda nada. Además, las gafas nuevas ya las habías visto.
En foto.
Te confundo, porque te las traje.
Así puestas en tu cara, no, es la primera vez. Y tenemos que celebrar la incorporación de, no un nuevo concejal, sino ya lleva años aquí en el Puerto de la Cruz siendo concejal, pero sí en esta tertulia. Don Víctor Cabo, muy buenos días.
Diego, buenos días a todos. Un placer nuevamente volver a la radio, volver a estar en compañía no solamente tuya, sino de mis compañeros, de Sandra Rodríguez, de Jonás. Ya echaba de menos esto de estar en la radio, en los medios de comunicación y dar a conocer también la opinión que uno vierte, no solamente en los salones de plenos, en cualquier tertulia que podemos tener la oportunidad de compartir un café, sino además también a través de la radio y que los vecinos y vecinas puedan escuchar también la humilde opinión de este concejal.
Y por indicación de doña Sandra Rodríguez, Rodríguez, del PP. Sí. Muy bien.
Empezamos fuerte. Decía en el pleno, además en el pleno pasado, a una conversación o discusión que tuvimos entre el compañero Alberto Castilla y que les habla, le explicaba un poco mi trayectoria política, ¿no? Es verdad que en el año 2003 tuve la oportunidad de ir en la lista de Coalición Canaria, yo siempre digo como relleno, pero que fue un proyecto ilusionante y que bueno, que estuve un tiempo compartiendo con ellos la aventura de estar en Coalición Canaria, siempre como independiente, nunca como afiliado, como Sandra puede dar fe de lo que estoy diciendo. Y luego ya en el 2015, pues López decidió que fuera una de las personas que conformara la lista que se presentó en el 2015, también como independiente, la lista del Partido Popular. Pero mire, quería decir dos cosas. La primera es que no es necesario ser afiliado a unas siglas políticas para defender no solamente las políticas que se vienen realizando el Partido Popular, no solamente en la ciudad, sino a nivel nacional, sino además defender de forma seria y contundente lo que viene haciendo el grupo municipal en nuestro municipio. Y lo segundo, que es verdad que mucha gente me pregunta que por qué aún no me he afiliado al Partido Popular o a cualquier otra formación, en este caso al Partido Popular, porque es el grupo que me dio la oportunidad de estar en política nuevamente. Y sinceramente, Diego, creo que la política necesita personas independientes, profesionales independientes, personas que quieran volver a la política, a trabajar en política. El otro día escuchaba a Pepe López en una radio y decía que algo así como que, bueno, que mucha gente, muchos profesionales no querían venir a la política porque estaba mal pagada, maltratada, etcétera. Y me duela o no decirlo, tiene parte de razón. Muchos profesionales que no se quieren acercar a la política, ya no solamente porque pueda estar mejor o peor pagada, sino porque además hablábamos antes de entrar en aquí, ¿no?, el sacrificio personal que supone la política. Pero creo, insisto, que los partidos políticos necesitan nutrirse de gente independiente y que además se mantengan como tal.
Ya te puedes marchar, ya has ocupado todos tus minutos de tertulia de hoy.
Bueno, como era la primera, no, pues mira, como era la primera vez.
Aprovechando, mira, ya te quedas invitado para hablar de tu trayectoria política en el Puerto de la Cruz, porque creo que es interesante y además tienes ya alguna experiencia. De momento, Víctor Cabo, Partido Popular.
Sí, señor.
Pues ya presentados los tres tertulianos del día de hoy, aquí hay una nutrida representación de personas que han tenido bajo su responsabilidad los asuntos sociales del Puerto de la Cruz, si no tengo malentendidos, ¿no? Aquí Sandra también ha tenido alguna vez, bueno, algo que ver.
Un ratito nada más.
Jonás,
no fue tanto tiempo como los compañeros.
Y Víctor, hasta 4 años al frente de esta concejalía tan importante. ¿Cómo está la situación desde vuestros tres puntos de vista? Actualmente vamos a hacer un juicio a lo que Jonás nos explicó la semana pasada, que tuvimos aquí una pequeña entrevista sobre la situación actual de los asuntos sociales. ¿Cómo creen que están atendidos ese tema tan importante? ¿Empezamos por Sandra?
Bueno, por nuestra parte, bueno, ya lo sabéis, Jonás, también hemos tenido muchas conversaciones al respecto, teniendo en cuenta de que ha habido avances importantes en positivo, porque no podemos decir lo contrario, entre otras cosas, porque claro, salir del plan de ajuste, poder recuperar la ratio de reposición de del personal municipal, poder ampliar recursos para el área, pues eso supone mejoras sustanciales en el área, ¿no? Pero bueno, también le hemos planteado muchas propuestas por parte de nuestra área, por parte de nuestro partido, porque entendemos que se puede avanzar y se puede trabajar, y siempre han sido propuestas en positivo. Se las tomara el concejal como se las tomara, en unos momentos mejor, en otros momentos peor, pero siempre intentando ser propuestas en positivo y en constructivas. Nosotros, además lo hemos dicho aquí, y yo creo que en otra tertulia, en otra ocasión también salió, creemos que adolece de personal, creemos que falta que sea un área más priorizada por parte del gobierno municipal. No cuestiono la labor que hacen los trabajadores y trabajadoras del área de servicios sociales, pero sí que en este periodo tan duro que ha tocado vivir desde el 2020 hasta aquí, y que nos toca vivir todavía, porque la situación se complica lamentablemente, porque esa crisis económica fruto de la crisis sanitaria, pues, no va a acabar de salir, porque estamos inmersos ahora en una crisis fruto de esta crisis bélica, ¿no?, que estamos sufriendo por la invasión de Ucrania, y que ya afecta y está afectando. Las medidas que se están tomando por parte del Estado no están siendo tan contundentes como para que los ciudadanos puedan respirar y llegar holgadamente a fin de mes, porque encima además ya venían tocados de la otra situación económica. Y se dan situaciones, bueno, pues en las que, para no tampoco acaparar todo el espacio, en las que desde nuestra formación política entendemos que, por ejemplo, se perdió una oportunidad maravillosa de haber decretado la emergencia social en el 2020, cuando la planteamos a propuesta, además, de cambiar el término por parte del Partido Popular. Lo vinimos a aprobar por unanimidad finales del año pasado, total que tampoco se ha avanzado, y sinceramente ahora no sé si es el momento más adecuado y más propicio para ello. En aquel momento entendíamos que sí, podía haber dado soluciones más rápidas y contundentes a situaciones que se estuvieron viviendo. Hemos planteado que se dote a los servicios sociales, pues, de líneas telefónicas específicas con un contrato específico. Eso no se ha entendido por parte del gobierno municipal. Me consta que sí, por parte del concejal, al menos en las conversaciones que hemos mantenido, y no se ha aprobado tal cual, sino meterlo dentro del contrato futuro, y eso se va a dilatar en el tiempo. Y esto lo planteamos porque la gente se sigue quejando de que llama al ayuntamiento porque hay un único número de cabecera, un solo número de cabecera, y las personas que atienden en las distintas extensiones, donde salta, si te sabes la extensión quizás tengas más suerte, si no te sabes la extensión va saltando hasta que alguien lo coge, y ahí se produce, pues, situaciones en las que diariamente, en un día, pueden haber, además lo pueden ver.
¿Sigue habiendo teletrabajo en el Puerto de la Cruz? ¿Sigue habiendo teletrabajo y citas
previas? Sí, claro, porque además se ha seguido priorizando, y es una directriz. ¿Todavía? También desde el Estado. Es una directriz del Estado que no tiene nada que ver con la pandemia, ¿eh?
¿No?
Ya se ha venido como para quedarse, ¿no? Y se prioriza.
¿Y las citas previas y que tarden tanto en atender a la gente también?
¿Cómo?
Lo que la cita previa, hay que tardar tanto tiempo en atender a la gente también.
Bueno, también hemos planteado que se amplíe, y se aprobó, se acordó estudiar la cita previa para todos y cada uno del resto de servicios, porque ahora mismo en el ayuntamiento solo lo tienes para el registro. Y es lamentable, porque la cita previa sí que es una herramienta, quizás, que para determinado sector de población que tiene menos brecha digital y que se mueve bien en ese mundo, pues le facilita el poder acceder a una cita, ¿no? Y bueno, pues el otro día también se aprobó que se iba a estudiar si se implantaba o no en el resto de servicios, cuando en el registro, por ejemplo, nos consta que está funcionando correctamente. Y de aquí, además, volver a poner en valor el trabajo de los ordenanzas municipales, de nuestros queridísimos conserjes. Hay también una compañera, pero normalmente en puerta solo hay, están los chicos.
A mí esto me da que es como la gasolina. Me da como la gasolina, que para subir sube deprisa, pero para bajar baja muy despacio o no baja.
Efectivamente.
Y que esto, ¿no?, se va a quedar. Y que a mí lo que me da la sensación es que hay un privilegio añadido a la clase trabajadora pública, que las oficinas están vacías. Por cita previa había en la Seguridad Social antes, en el Instituto Nacional de Seguridad Social. y las oficinas estaban llenas. Es decir, te daban hora.
Sí, la atención seguía siendo presencial, es a lo que te refieres.
Exactamente. Pero es que ahora yo sigo viendo que las empresas normales, las empresas privadas, están a un pleno rendimiento, las oficinas full, y va uno a la administración pública, Hacienda Canaria, Hacienda Estatal, muchos ayuntamientos, y te encuentras con las oficinas
vacías.
Claro,
es que el Estado ha sacado esa directriz, que sea el teletrabajo sea, siga siendo una herramienta.
Pero solo para los funcionarios.
Entiendo y comparto contigo lo que tú estás diciendo, entre otras cosas, porque creo que bueno, hay momentos en los que es bueno, y ya se han dado situaciones antes de la existencia formal del teletrabajo, al menos en mi área, más de una vez, alguno de los empleados, de los funcionarios, se quedaba en casa para terminar informes delicados y necesarios para sacar. Y se hacía el trabajo y estaba hecho, pero sí es verdad que la atención al ciudadano tiene que ser presencial. Creo que debe de ser presencial y se debe de volver a recuperar.
Con cita previa, perfecto. Ordenar las agendas con cita previa me parece una buena...
Como siempre ha estado...
Pero es que lo que digo yo de la gasolina, que cuando subió el barril, subió para arriba que daba miedo, pero ahora para bajarla, no baja.
Y es lo que está pasando, ¿no?
Y en la función pública también.
A mí, si me permiten volver al inicio de la cuestión que nos hacía Diego, cómo se encuentran los servicios sociales o cómo han vivido ustedes los servicios sociales. A mí sí me gustaría hacer un pequeño resumen, como lo ha hecho la compañera Sandra, y luego ya dejamos al que ahora mismo está sustentando los servicios sociales, sacando adelante el área que le decía antes y vuelvo a repetir, y además me gustaría que todo el mundo supiera que los servicios sociales es el área más complicada del ayuntamiento. No hay ningún área que sea tan complicada. Urbanismo podría también ser un área complicada por las ordenanzas que conlleva, las leyes que conlleva poder sacar algún proyecto, etcétera. Pero el área de bienestar social, emocionalmente hablando y psicológicamente hablando, es una de las áreas más complicadas. Cualquier trabajador social durante el año, durante su trayectoria, padece o ha padecido cualquier trastorno psicológico, porque la atención diaria a personas con problemas, eso no es fácil. El concejal puede dar fe también de lo que estoy diciendo. Muchas veces nosotros llegamos a casa con la cabeza reventada, con muchísimos problemas. Amén de esto, quería decir que nosotros en el mandato anterior quisimos poner ayudar a poner la casa digamos mejor de lo que estaba, si bien es verdad que estaba como estaba porque veníamos de un plan de ajuste importantísimo donde no solamente se había cortado en personal, sino además en las ayudas, porque había que recortar y se recortó en todo, también en las ayudas. Recuerdo que en el 2015 se daban de ayudas económicas de emergencia social, si no recuerdo mal el dato, una media de 400.000 euros. Estamos hablando que este año, en ayudas económicas de emergencia social, se han dado casi 1,5 millones de euros. Es verdad que estamos en pandemia, es verdad que hemos pasado por lo que hemos pasado, pero que la situación era totalmente diferente. Los últimos años, 18 y 19, nosotros pudimos ya incrementar las partidas económicas porque habíamos salido, afortunadamente, gracias al trabajo, no solamente de la compañera Sandra, sino de todo el equipo, de esos años de trabajo que ya venían desde el 2013 en adelante, trabajando para sacar el ayuntamiento del marasmo en el que estaba metido, económicamente hablando. En el 2017 la situación mejora, podemos ayudar a las familias de otra forma, bajamos impuestos, hay que recordar que bajamos la tasa de la basura, la tasa del impuesto de
la
que pagamos todos de la contribución, conocemos como la contribución, y bajamos muchísimos impuestos porque le queríamos devolver a la ciudadanía lo que con su esfuerzo y trabajo había hecho para que el ayuntamiento saliera de ese problema económico. Afecta también esto a los servicios sociales, incrementa el número de personal, comienzan a entrar trabajadores sociales que por sentencia, en este caso, no hay que ocultarlo, personas que llevaban trabajando mucho tiempo en el ayuntamiento y que por sentencia se quedaron fijas en el ayuntamiento y que de hecho ahora con la nueva ley del personal laboral se quedan fijos también porque ya por ley son prácticamente la mayoría de los casos fijos. Pero amén de esto, se incrementa el número de personas, se incrementa el número de ayudas económicas de emergencia social y comenzamos a trabajar desde otro punto de vista. Le decía a Jonás que cualquier ayuntamiento que se precie, cualquier gobierno que se precie, lo primero que tiene que poner en orden son los servicios sociales, es la atención al vecino. Es verdad que adolece de las dos líneas de, y en esto estamos de acuerdo, tu coalición canaria, yo creo que Jonás también en esto está de acuerdo, lo de la línea directa del teléfono para los servicios sociales. Se me dio un caso la semana pasada, hablé incluso con el alcalde de este tema, llamaba, no había forma. Total, que le mando un mensaje a Marcos, rápidamente me contesta, oye, Cabo, ¿qué te pasó? Tal, no sé qué. Mira, que tengo este problema y no puedo contactar con los servicios sociales. Es que ya esto, a ver si lo estamos mirando, vamos a sacar un programa. Me dijo que estaban trabajando un programa informático de tal manera que, el tema de la línea fuera directa a los servicios sociales. Es una de las cosas que ahora mismo no hemos podido conseguir. Pero con el personal que tiene ahora los servicios sociales, la capacidad económica que tiene, que no teníamos en otros mandatos, que tiene ahora para gestionarlo, yo creo que se puede hacer y de hecho creo que se hace un buen trabajo dentro de las limitaciones. Pero vamos, que yo ahora mismo los servicios sociales lo veo igual que antes, con más dinero, pero digo que es algo que se ha continuado en el tiempo, no hay algo diferente a lo que ya se venía haciendo, porque están las mismas asociaciones, los mismos colectivos, ni que decir tiene que la labor que hace la Fundación José Luis Montesino, que nosotros teníamos dos auxiliares administrativos repartiendo alimentos y externalizar el reparto de alimentos, eso yo creo que ha sido un acierto tremendo. Independientemente que lo haga la Fundación José Luis Montesino y mañana lo haga Cruz Roja, porque ya eso es una cuestión de acuerdos y entre la concejalía, el gobierno en este caso, y las asociaciones que se presten para eso. Pero creo que se ha hecho un buen trabajo y que se sigue haciendo un buen trabajo dentro de las limitaciones del área.
Te han dado un aprobado alto, ¿eh?
Bueno, aprobado alto no, vamos a darle un aprobado que después se me sube.
No, yo siempre he dicho que vamos a ver, que y siempre vamos, nunca se me esconde en cualquier manifestación hacer cosas que se han venido haciendo. O sea, yo creo que soy de los pocos que no habla de herencia, sino habla del trabajo que se viene realizando. Si es verdad que Servicios Sociales, sobre todo los dos últimos años mandato, empezó a sentar las bases que no se pudo hacer dentro del plan de ajuste. Si es verdad que ahora mismo hay la posibilidad, tanto técnica como material, de poder desarrollar proyectos, pero si es verdad que la casa, como ya decía yo al inicio del mandato, adolece de muchísimas cosas. Es decir, la casa estructuralmente, el ayuntamiento está en 20 años atrás de la modernidad que tiene cualquier otra administración pública.
Empezando por la línea de teléfono.
Personal, teléfono, tenemos un contrato caducado donde poder actualizar líneas de teléfono es complicado, donde salir y sacar una línea móvil es complicado porque tenemos un contrato caducado que no cabe ninguna mejora, pero sobre todo incluso hasta las listas de reserva de personal. Es decir, no hay listas de personal y la verdad que hay una dolencia de recursos importantísimos. ¿Qué se ha hecho cosas? Muchísimas cosas. Se siguen haciendo. O sea, sí es verdad que las circunstancias son mejores ahora. Es verdad también que la ley, aprobando la propuesta de poner los servicios sociales como propietarios, ya un decreto ministerial ya lo establecía, pero que tampoco te impide. Es decir, ¿puedes hacer mucho más contratos? Sí. Pero después, cuando ve que la parte administrativa del ayuntamiento, el músculo administrativo, no te lo permite, por mucho que apruebes cosas que te puedan agilizar, al final lo mismo. O sea, yo ahora mismo tengo un expediente para una trabajadora social que va a entrar ya fiscalizándose hace 3 semanas. Claro. Y dando prioridades.
Una duda que tengo yo como vecino de distintos municipios, desde que estoy en Canarias he vivido en muchos municipios. Todos los servicios sociales o todos los departamentos de servicios sociales tienen un denominador común. Y es que yo no les veo el objetivo que yo entendería que debería tener como prioritario el asunto social. Y es que no tengan necesidad de existir.
Exactamente.
En el Puerto de la Cruz cada vez hay más dependientes de asuntos sociales. Es decir, cada vez hay más personas en las colas. No hay menos usuarios. Es decir, el que entra en asuntos sociales le cuesta muchísimo trabajo salir de las ayudas.
Yo creo que las personas...
¿No se está trabajando mal eso? Es decir, ¿no deberíamos enfocar los asuntos sociales en intentar ayudar a las personas a salir de esa exclusión social?
Pero es que tendríamos entonces que hacer el análisis que estaba haciendo de pasada un poco Víctor, porque si tú estás planteando eso, imagínate años atrás, incluso antes de 20 años, porque tengo la suerte de haber estado muchos años más.
27.
Efectivamente, y además con mucho orgullo, y todos y cada uno de ellos lo dediqué y nadie pudo decir que era una concejala ausente.
Voy a hacer un chascarrillo, por favor, en este momento.
Tiene más de 27 años, Sandra.
Sí, claro. Claro,
pero no, quiero hacer un chascarrillo en este momento. Yo creo que el único pleno histórico que hizo historia, que Sandra no estuvo por problemas de salud, que está ya mucho
mejor. Tenía el COVID, lo sabe.
Fue el pasado pleno. Y en el pleno decíamos, esto es histórico. Sandra Rodríguez no ha venido
El primer pleno en el que falló. Ni siquiera cuando estaba de permiso maternal falté un pleno. Ni siquiera con la pierna escayolada. Ni siquiera recién operada.
Por eso decía yo que fue histórico. Ahí estuve. Que ese había
entonces
que grabarlo.
Es verdad que es un animal político.
Sí. En el buen sentido de la palabra. Bueno, a ver, yo creo que no es cuestión de tiempo, es cuestión de dedicarles, que ahí está el trabajo de cada uno, porque hay quien puede haber pasado 27 años y tener una buena trayectoria política en cuanto a gestión, y hay quien puede pasar uno y haber sido nefasto.
No te enfades que se te empañan las gafas. Se te empañan las gafas.
Yo recuerdo un gobierno completito que estuvo 2 años, del 2007 al 2009, que Dios mío, ojalá nunca hubiese pasado, porque ahí fue la hecatombe del puerto de la Cruz. Pasamos de tener, de haber dejado recuperado el remanente de negativo de tesorería, para que me entiendan los oyentes, es decir, el desahorro. Habíamos conseguido que llegara a los 4 millones en negativo, o sea que estábamos trabajando, y en 2 años subió a menos 17 millones. Y estuvieron 2 años nada más.
O sea, del 7
vale,
al 9.
Más vale, sí, no haber, más vale que no hubiese pasado.
Eran dos mujeres, ¿no? Sí. Lola Padrón y
Eva
Navarro.
Lola Padrón y Eva Navarro, sí, era peso de PP en aquel momento. Bueno, el PP que también no tenía... O no tenía. Se presentó como candidata Eva Navarro, pues que no era de Puerto de la Cruz. Que
la jefa de López.
Que ya sabemos la situación y luego, pues bueno. Pero yo sí quería volver a lo que decía...
Solo para terminar ya con este tema. Yo recuerdo, y seguramente... porque claro, yo lo que estuve al frente de los servicios sociales fueron siete meses porque la compañera que debía haber estado, recordarán que estaba embarazada, dio a luz, y claro, todo ese periodo era imposible que 7 meses ella estuviera ahí, ¿no? Y además entrando nueva de concejala, aunque me reforzaba bastante detrás. Los casos cronificados, por llamarlos de alguna manera, que pasan por servicios sociales, yo creo que prácticamente siguen siendo lo mismo y son roles que se siguen repitiendo en el seno familiar. Habría que analizarlos y estudiarlos y cómo sacarlos. Porque estoy totalmente de acuerdo contigo. El bienestar social es atender a quien lo necesita, porque está claro que todos podemos pasar un momento
de apuro,
exacto,
una necesidad
en
un
u otro sentido, y al mismo tiempo pues trabajar en pro del bienestar social, en cosas en positivo, no solo ayudas económicas para comer. A lo mejor puede ser pues que ese plan de rehabilitación de viviendas pueda ser una campaña de fachada generalizada para todos los portuenses. Eso es un bienestar social, ¿no? Y mejora además la ciudadanía. Pero después, también ahora mismo es verdad que hay muchas más personas siendo atendidas desde el área de servicios sociales, pero claro, las circunstancias son las que son, ¿no? Y son
vamos
son
al meollo otras, ¿no? Del tema, la cronificación de ciertas familias, de ciertas personas.
Yo creo que todos las tenemos detectadas.
Es que independientemente de eso, yo sí quisiera tocar algo que es importante, la función del trabajador social. Es que ahí
el seguimiento, claro, para que salga,
no tiene capacidad ni herramientas para poder hacerlo. El trabajador social en realidad es
faltan,
el que
porque faltan trabajadores
ayuda
sociales.
Efectivamente, junto con el educador, la educadora de familia, a sacar a una familia, a una determinada persona, de ese círculo que llamamos familias cronificadas, que no me gusta la palabra, pero es la realidad, que la abuela era usuaria de los servicios sociales, la mamá pasa a la hija y sigue la cadena, porque es una situación que se vive en esa familia, que no hemos conseguido cortarlo en un momento determinado.
Y perdona que te interrumpa, consideran que es una obligación del ayuntamiento mantenerlos.
Claro, efectivamente.
Consideran internamente, dices que van a asuntos sociales como si tuvieran la obligación de darles.
Pero es todo tan relativo, porque...
Pero lo piensan.
Perdóname.
Se saben todas las ayudas y a cuáles tienen derecho y a cuáles no.
Se han profesionalizado.
Sí, pero permítanme por favor el argumento y yo termino rápido. El trabajador social tiene que efectivamente conseguir que esa persona salga de ese círculo, de lo que estamos hablando, de la cronificación de la pobreza, digamos, de la cronificación de la necesidad. Vamos a utilizar ese término. Y el educador exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que la parte administrativa se los come. El trabajador social está todo el día haciendo informes. No tiene un auxiliar administrativo que le apoye, que le... Porque no hemos sabido o no hemos podido organizar eso de otra forma. El trabajador social atiende todos los días una media de 20, 30 personas. Ya solo con 15 son un montón. Porque ¿cuántos minutos le puedes dedicar a una persona a escuchar su problema real? Hay personas que han ido a los servicios sociales... Es que yo, en realidad, no quería una ayuda económica de emergencia social y de repente me dio una ayuda. ¿Qué pasa? ¿El trabajador social ha hecho mal su función? No. Es que no tiene capacidad de poder escuchar a lo que... Venga, sí. En 5 minutos. Porque no tienen tiempo. Muchísima gente. Necesitan también una parte administrativa fuerte, como está en La Rotava, como están Los Realejos, como está en Santa Úrsula, La Matanza, municipio del gobernado por el PSOE. Tienen una capacidad impresionante porque hay un buen equipo. Ahora tenemos equipo.
tenemos educadores, tenemos trabajadores sociales. Nos falta el apoyo para quitarle trabajo administrativo a los trabajadores sociales y que puedan atender, que puedan ir a los domicilios, que puedan saber la realidad de las personas en el domicilio, que antiguamente se hacía. Recuerdo que habían dos días, no sé si era martes y jueves, ya no antiguamente cuando yo estaba, sino antes incluso con Pino, con la desaparecida Pino, con Beatriz Pérez Dascanio, toda esta gente que hizo un trabajo encomiable, que eran las primeras trabajadoras sociales. Y se hacía, se iba al domicilio, se miraba, se estaba, cuando se iban a repartir las casas de la Vera. Todo eso, desgraciadamente, porque la burocracia es tan grande, se lo ha comido. Y hace que la familia no salgan de ahí, de ese círculo, ¿no? Amén de que se hace un trabajo, cuidado. Pero creo que es eso, que la parte administrativa come el trabajo del trabajador social y del educador. Esto es una opinión de 4 años de trabajo con ellos, claro.
¿Hay intención política de que los asuntos sociales se reduzcan a la mínima expresión o se saca pecho cuando se dicen los incrementos presupuestarios en asuntos sociales? Pues yo tengo la sensación de que se saca pecho.
Ya lo dije el otro día y lo vuelvo a decir. Es decir, para mí la mejor política es ser oídos sociales y lo seguiré diciendo y defendiendo. Porque sería, yo creo que ninguna persona tendría que acudir por una emergencia social. Yo creo que cada vez son menos los casos cronificados. Si es verdad que el volumen de usuarios últimamente ha sido elevado por el tema de la pandemia, si es verdad que últimamente, y debido también a otras administraciones, se ha podido empezar a hacer un trabajo en red, se ha unificado incluso los bancos de alimentos en el municipio y que todo el mundo no fuera a diferentes bancos de alimentos a recolectar, contamos con diferentes software informático como la plataforma de intermediación de datos para consultar toda la situación, es decir, que se agiliza muchísimo la valoración social a través también de los diagnósticos sociales que con los que se cuenta en la actualidad, pero sí es verdad que la cronificación existe, que cada vez es menos, también es verdad que las prestaciones que vienen de otras administraciones nos ha aliviado a la administración local el tener que cargar con toda esa familia que era el único apoyo
económico que tenía era el ayuntamiento.
Que está, sobrecargado en estos momentos y que lo quiere seguir sobrecargando.
Estamos hablando de la prestación canaria de inserción, de la ayuda de emergencia inmediata,
la dependencia,
el ingreso mínimo vital, que también le va a tocar.
Y todo esto, claro, ellos lo anuncian. Es que esto es lo gracioso. Lo anuncia el gobierno de España, lo anuncia el gobierno de Canarias. ¿Quién lo hace?
El trabajador
social de base. Sí, y venga más trabajo, porque ya no solamente...
Y no se traslada ni en recursos económicos ni en recursos humanos.
Pero más trabajo es menos, porque sí es verdad que nosotros hemos dado un impulso a gestionar la tramitación tanto de la PSI como el ingreso mínimo vital. Lo que nos ha permitido es, primero, que el usuario ya al menos tenga un colchón económico para no depender de las ayudas sociales. Por tanto, hemos liberado al trabajador social y ahora sí es verdad que se está dedicando a lo que tiene que ser un trabajador social.
Sí, pero no podemos olvidarnos del PIA, porque todo este tipo de ayudas... Pues todo este tipo de ayudas lleva un PIA, que es el plan de intervención familiar, que hay que hacerlo y que también tiene que, o debe de llevar un seguimiento del trabajador social. Y si vemos algún PIA, decimos, oye, Dios mío, pues esto no se está llevando a cabo, ¿no? Porque no da tiempo. Es que no porque no quieras, que no hay capacidad. O sea, le estamos dando al ayuntamiento, se está liberando, para entenderlo de otra forma, al gobierno de Canarias. Se da las ayudas, se desentiende y dice, mira, yo no voy a tener aquí un equipo multidisciplinar que me saque esto, que lo hagan los ayuntamientos, le mando las perritas para que puedan pagar a 2 o 3 trabajadores sociales, ¿cierto o no?
Sí.
Y que la saquen, pero claro, luego eso lleva, esa ayuda lleva implícito algo más.
Un seguimiento.
El seguimiento, es que es eso, el seguimiento y tal. ¿Para qué? Para intentar sacar a esa persona, que esa es lo de la ayuda, para eso es, que no es porque se le da una ayuda para quitármela 2 años de encima. No, le doy una ayuda de 2 años para que esa persona pueda volver al mundo laboral. Para que
este, vuelva... Este tema es apasionante, yo estoy escuchando atentamente, pero yo tengo muchos agujeros negros porque tengo una gran desconfianza en la utilidad y eficiencia de los distintos servicios sociales. La última modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que es la que nutre las competencias de las administraciones locales y en concreto las del Cabildo y los municipios, el tema de competencias de asuntos sociales no estaban municipalizadas, estaban en los cabildos. Uh-huh. Y entonces cuando delega responsabilidades sociales a los ayuntamientos históricamente se las han comido. ¿Pero por qué se las han comido? Porque políticamente es muy rentable gestionar los asuntos sociales.
No, no.
Porque estás en contacto, como bien decía Víctor, estás en contacto directo con la necesidad de las personas. Y le arreglas en muchos casos
el problema circunstancial porque, o le arreglas la vida.
Porque hay, pero, porque pero hay, y, un, hay un concepto...
Y hay un rédito político.
Hay un concepto, hay un concepto de mi punto de vista, que además en la etapa, y yo creo que ellos a los dos se lo he contado, yo me encontré en una situación en la que, en este caso, como en aquel momento, como responsable de servicios sociales, me encontré una serie de expedientes donde los trabajadores sociales ya tenían informados que les correspondían X ayudas o no les correspondían.
Que no salían.
Y me pedían a mí que le diera el visto bueno o no. Claro, yo eso me acuerdo de liberalizarlo, de decirle, mira, esto son cadenas, ¿quién soy yo para cuestionar el trabajo que ustedes están haciendo con estas familias o con estas personas? Hay una idea equivocada de ir a ver al político para ser atendido a la hora de tener una necesidad. No, señor. Usted como ciudadano tiene una serie de derechos. Ciudadano o ciudadana tiene una serie de derechos. No tiene que pasar por ningún político. No tiene que pasar por ningún personal de confianza.
Ni es el político el que autoriza la ayuda.
Usted va a su trabajador o trabajadora social que le corresponda, le cuenta su historia. Además, tiene que quedar marcado dentro de la confidencialidad. Y ahí usted coge y... cuenta y tramita.
¿Ustedes me están diciendo que ustedes como concejales de Asuntos Sociales no le dicen a los trabajadores sociales lo que tienen que hacer?
Rotundamente
en aquel
no.
momento
vale.
no.
Rotundamente.
Si yo les digo yo les digo que cada vez que he tenido que recurrir a un asunto social en dos ayuntamientos he llamado al concejal.
¿Pero por qué no
y,
no,
y
no
si no hablo con el concejal porque, no sale el tema
porque
para adelante?
No llegaba, directamente.
Era para mí, era para pedir una ayuda a unas personas. Y no es el Puerto de la Cruz, estamos hablando de ayuntamientos del norte de la isla de Tenerife, donde la persona necesitada chocaba contra la administración pública y fue a levantar el teléfono y llamar al Consejo de Asuntos Sociales y al día siguiente tenía solucionado el problema. ¿Me van a decir ustedes que a ustedes no los llaman? Mira, y que no les cojan el teléfono a los vecinos.
Sí, no, no,
a ver, claro que sí, pero le digo lo que le acabo de decir y los reconduce.
Que al final lo firma un asistente social.
Y Jonás sabe que muchas veces lo he llamado para decirle, mira, no hay manera de que a esta persona, lo que le pasó a Víctor, no hay manera de que a esta persona.
Sí, pero...
Y siempre le digo, no es justo que porque me conozca o haya accedido a mí, porque me vio en la calle,
pero
eso está mal. Por eso la propuesta nuestra de lo del tema del teléfono, porque además estábamos en una etapa en la que se ha priorizado la atención telefónica a la
y
hora
más
de
que
acceder.
Se va a...
Claro, visto lo visto,
mira,
sí, ¿no?
A la actualidad, sí es verdad que carecemos de un SAT, un servicio de atención ciudadana de calidad, donde poder atender a todos los usuarios sin necesidad incluso de la tramitación posterior, sin una línea telefónica donde te puedan atender. Sí es verdad que se han habilitado, por la carencia, muchísimos dispositivos, líneas móviles, teléfonos fijos que ya estaban, mayores extensiones, líneas de correo electrónico, redes sociales. En eso se ha mejorado. Sí es verdad que no es la perfección. No, necesitamos un SAD, pero no solo en el área de derechos sociales, en todo,
en
el,
todo
ayuntamiento.
El ayuntamiento.
Pero sí es verdad que, vamos a ver, ¿que se pone en contacto con todos los políticos? Sí. ¿Que ahí entramos los políticos a decidir quién merece una ayuda o quién no? Eso no.
Absolutamente.
Y vamos, y miro para atrás y sé que tampoco. Se tramita después, si es verdad que se cede a un trabajador social o a un filtro que tenemos previamente para un poco agilizar las urgencias y no. Y si es verdad que también hasta en todas las protocolos que están establecidos para agilizar la administración, yo creo que ha respondido y ahora mismo tenemos colas a los servicios sociales, no tenemos, y la lista de espera.
Gracias a Dios.
Tenemos
gracias a Dios.
Una semana, dos semanas, es decir, que en eso se ha mejorado muchísimo.
Se tenía posteriormente ya una semana, dos semanas, pero es verdad que con la pandemia se aumentó el tiempo y ahora pues ha recuperado. Pero yo quería hacer alusión a lo que comenta y me van a permitir que les robe dos minutitos para o un minuto para...
Le van quedando pocos minutos.
Bueno, pues medio minuto, una anécdota rápida. En las elecciones del 2019 sufro, desgraciadamente sufro, por parte de una afiliada del Partido Socialista y totalmente respetable que cada uno defienda las siglas que quiera. Sufro públicamente en las redes sociales un ataque hacia mi persona, dando a entender, contando una historia que ella había venido a los servicios sociales y que el trabajador social le había atendido, pero que el concejal se negaba a dar la ayuda y a firmar el documento, que tal, que cual. Yo doy mi palabra de honor que jamás eso ha sucedido, entre otras cosas porque nosotros, repito, ni el señor Jonás, ni Sandra, ni este que le habla, tiene la capacidad de denegar una ayuda. No la tiene. Es que el trabajador social, quien informa, quien firma, lo único que levanta el trabajador, el concejal, si tiene la firma delegada siendo teniente alcalde, en este caso el alcalde, es algún reparo de intervención. Nada más, que normalmente es porque la ayuda está justificada por el usuario, pero en este caso la administración no la ha justificado, no la ha subido a la plataforma. Normalmente son casi todas los reparos por este tema. Y yo sufrí eso. Y era día tras día, y vino otra vez y otra vez la misma historia. Y yo
decía, me da la razón entonces que porque, se hace política porque, con no, los asuntos
claro,
sociales.
Se hace política, pero hace política. Y luego lo en permitimos. Sentido, el sí. problema, perdón, y termino ya. El problema es que lo permitimos. Las otras formaciones políticas la aplaudían. Y venga, y venga, y venga, jaleando para que siguiera contando. Algo que era mentira, que era una falacia totalmente. Yo en ningún caso, ni con este caso, ni con otro caso, yo no conozco un concejal que quiera machacar a un vecino. Porque hay que recordarlo, decía el otro día en el pleno, que estos son 4 años, que mañana en la calle otra vez nos vemos, cuidadito, que aquí estamos porque queremos, haciendo un servicio público, prestando nuestro tiempo a la ciudadanía, nos pagan por eso, cuidado, que no lo hacemos de gratis, que parece que estamos aquí de gratis, nos pagan por estar ahí, es verdad, respondemos, pero no todo vale. No todo vale, campañas de desprestigio y más utilizando la pobreza y la necesidad, no. Y ahí deberíamos de estar todos a una. Y cuento esta anécdota, porque además ella presume de que lo hizo, porque es un tema muy desgraciado para cualquier político que le pase, ¿no? Pero es mentira, es una falacia. Se le ayudó en todo momento.
¿Y por qué has dicho que era afiliada del PSOE?
¿Eh?
¿Y por qué has dicho
que era afiliada? Claro, porque lo dice ella. Porque
vale,
lo dice
no,
ella.
No quieres decir con esto que el PSOE
no, no,
no aporta mucho la información. Claro,
porque puede ser de cualquier otro partido. También es verdad que en esa misma escrito puso que otro concejal, en este caso de Coalición Canaria, la había ayudado y había sido esa persona la que llamó a Santa Cruz y arregló el problema interviniendo en Santa Cruz y tal. Es que todo una gran historia, una gran mentira. Que al final queda uno como, Dios mío, pero ¿y qué hago? ¿Cómo luchas tú en contra de esto? ¿Qué te pones a la altura?
¿Sabes una cosa que le iba a decir? Preocupándonos de hacer las cosas bien, no de lo que dirán. No sé dónde lo vi ayer, que estamos volviendo otra vez a la mediocridad del pueblo pequeño, de que hacemos las cosas por el qué dirán. No porque lo haga bien, mal o en función de mi conciencia, sino porque me preocupa más lo que digan los demás de la eficacia de lo que estoy haciendo. Sí, eso es un problema que está venido agrandado por el tema de las redes sociales.
Y yo creo que hay un concepto también, no sé si coincidirán, el que desde el punto de vista del fondo de los recursos, de las ayudas económicas, sean consideradas prácticamente como subvenciones.
Efectivamente.
Eso
es una subvención.
Por eso.
El concepto de subvención está claramente definido ahí.
Por eso, entonces.
Subvenciones no responsables.
Hemos tenido guerra con eso también.
Claro, eso.
Pues una ley para cambiarle el nombre. Vamos a hacer una ley para cambiarle el nombre.
Hemos intentado.
Eso dificulta el trámite y la gestión y el
que. ¿Y no ha habido tiempo de poner una figura jurídica que separe las subvenciones de las ayudas?
Que la subvención no perjudica primero, porque aparte de la tramitación del expediente.
Que es como una subvención.
Luego de la justificación por parte del usuario. Hay que ver si la justificación se ajusta a lo que el trabajador social
y a la ordenanza.
Después hay que hacer los decretos justificativos internamente al ayuntamiento, y una vez estén hechos los decretos justificativos pasados por intervención por Secretaría General, hay que subirlo a la plataforma de subvenciones del Estado,
todo el
donde
trámite,
además hay que crear las bases correspondientes.
Porque es dinero público, concedió, entendiendo que es dinero público.
Sí, pero las ayudas de emergencia son más simples. Claro, ¿no? Las ayudas de emergencia son más rápidas.
Bueno, tampoco hay
que declarar
las emergencias. Hay que hacerlo, al final hay que hacer todo el procedimiento posterior.
Es verdad que se está pagando ahora mismo por un protocolo que está en la propiedad bastante rápido. Pero sí es verdad que la justificación y la carga de trabajo
que lleva
la justificación.
¿Y esa carga de trabajo está justificada? ¿Es necesaria para una transparencia real o está sobrecargada de controles?
Sí, porque es dinero público.
Sí, pero el Estado también se está. El Estado se está excediendo en controlar a quienes más hemos cumplido toda la normativa desde que salió. Desde que salieron la ley de racionalización, por ejemplo.
Porque después los contratos menores de 15.000 euros van como un tiro, ¿eh?
Quienes nos hemos saneado, quienes nos hemos. Sí,
el servicio social
no, pero otro lado sí. 1.999, de casi 15.000.
Pero bueno, eso ha asistido. A mí cuando ahora el PP ahora dice
14.900.
Ha asistido siempre. Como si eso no existiera.
Ha habido tiempo de arreglarlo durante.
Es que ahora hay eventos de un mismo. De un evento, de una misma fiesta o lo que sea.
Con 3 y 4.
Con 3 y 4 de 14.000.
Y eso que no está aquí Pedro González hoy para estar.
Esos fraccionamientos.
Pero siempre ha existido.
No,
pero
bueno. Así no. No, porque además te voy a decir, y lo dije aquí el otro día, lo que sí existió en un momento en el que no teníamos donde caernos muertos este ayuntamiento, eran las cantidades a justificar que se usaban prácticamente como una herramienta ordinaria cuando era extraordinaria para poder afrontar la prestación incluso de servicios básicos. Eso sí existió. Los casi 15.000 fueron contaditos con los de la mano porque además, a ver, Jonás, que salimos del 2017 2017. Del plan de ajuste, los casi 15.000 no estaban. Casi 15.000 no estaban.
18, 2019.
Nos queda poco tiempo, así que vayan concretando.
No quiero perder la idea que quería plasmar. El Estado, a la hora de modificar toda la normativa y competencias y demás, ha tratado al ayuntamiento como a los ayuntamientos, perdón, como la hermana chiquita de las administraciones, como quien se saltaba todo a la torera, cuando ha demostrado estar a la altura de las circunstancias en situaciones tan críticas como la que hemos vivido en la pandemia, cuando han sido prácticamente los únicos que se han saneado junto con algunas comunidades autónomas, mientras el Estado es el que no ha cumplido, y sin embargo los ayuntamientos sí, de hecho tenemos los recursos que tenemos, que ahora, bueno, han liberalizado las reglas fiscales.
Voy a salir en defensa del Estado a continuación.
Bueno, pero no puede ser que no me dejes utilizar como ayuntamiento, como responsable municipal, los recursos de nuestros ciudadanos en lo que consideramos necesario y oportuno, los que estamos ahí al frente de la gestión. Digo esto porque por eso se excede en el control de las ayudas económicas, en este caso, que es lo que estamos hablando.
Trata el concepto.
Exacto. Y el tener que estarlo subiendo a las plataformas y demás, es no confiar en quienes están gestionando a pie de calle.
Efectivamente.
Pero tendría que haber una iniciativa de que se modificase esa ley de control del gasto público.
Que sea el propio trabajador social que con el informe técnico también, claro.
Esa ley depende del Estado. Depende del Estado y tiene que ser el Congreso de los Diputados el que la modifique.
¿Usted cree que el trabajador social va a dar la ayuda a alguien que no lo necesita? O si no,
pues sí. Pues sí.
Pero si no confía en los propios técnicos.
Porque todos somos personas también.
Y yo creo que es pedagógico también que el usuario justifique su ayuda, que el trabajador social...
Sí, claro, sobre todo porque es dinero público.
Pero hay que simplificar el procedimiento.
Acuérdate que hubo una época en la que tenía que...
Acuérdate
que había una época en la que, yo no sé si lo siguen haciendo, en que tenía que corresponder también con prestaciones. Formación, acudir a talleres, acudir a sacarse pues titulaciones para irse encaminando en la inserción laboral. Todo eso iba de la mano.
Está claro que asuntos sociales es un tema muy apasionante, pero que tiene muchísimo contenido.
Es verdad que me sigue fastidiando, como decía el otro día en la entrevista, que se resuma a servicios sociales como todas las políticas sociales. Porque sí es verdad que dentro del área de derecho social, como puede ser en otro mandato bienestar social, hablamos de bienestar social como derecho social en este caso, como si fuera solo ayudas económicas. Y hay muchísimas cosas que están fuera. Es decir, que los servicios
sociales... Las más importantes.
Y donde también hay trabajo, siempre ha habido trabajo y donde creo que hay que
poner... Es la mejor política social.
Por eso.
Venga, un minuto cada uno.
Cuando se recortan políticas de empleo, lo que se recorta en este mandato...
Yo, en mi minuto de oro, que esto parece en elecciones, mi minuto de oro...
Ya van llegando.
Dar las gracias nuevamente a Diego, a Gente Radio, como siempre, y encantado de estar en esta tertulia con dos compañeros como ellos, que además saben que les aprecio, amén de la política. Cosas positivas de los servicios sociales. En el año 2015 sacamos adelante incluir a la Escuela Infantil Jacaranda dentro del anillo insular de escuelas infantiles. Recuperamos más de 100 metros de patio para que los niños pudieran estar de forma adecuada en ese patio, que además el señor Jonas aquí al lado tenía a su hijo en aquel momento allí. Se hizo un trabajo encomiable en la escuela infantil, se legalizó.
30 segundos, te quedan.
Rápidamente. Se creó en La Vera el centro para personas con el Alzheimer, con problemas de Alzheimer, para que un centro de día para que pudieran estar allí. Se trabajó con la tercera edad y hoy en día se sigue trabajando con la tercera edad. Creo que se hicieron cosas importantísimas en los servicios sociales que hoy en día continúan realizándose, y que creo que es importante poner en valor el trabajo de los servicios sociales independientemente de quién gobierne. Es verdad, como decía el otro día el alcalde, que algunos gestionan mejor y otros peor, pero creo que estos últimos 8 años hemos gestionado, los 4 del Partido Popular Coalición Canaria, hemos gestionado bien los servicios sociales, y este año pues vamos a darle un aprobado, porque usted no diga a mí que lo
aprobado alto y la sabía.
Un aprobado al señor Jonás y al grupo de gobierno con los servicios
sociales. Sandra, Jonás, un minuto.
No, nada más que añadir, ¿no? Es la verdad que es un tema no solo apasionante, sino preocupante, porque yo creo que es fundamental. Coincido en algo que planteaba Víctor, es una área compleja, sobre todo por la parte emocional. Muchas veces te llevas los problemas a casa de esas personas que atiendes, y me consta que les pasa a los trabajadores y trabajadoras sociales, a todo el personal, porque se implican, acaban siendo un gran equipo, una gran familia que conoce y trabaja con los ciudadanos, que queda mucho por hacer. sobre todo por conseguir ese objetivo de no tener que poner recursos para ayuda. Eso sería, bueno, prácticamente, bueno, una utopía, lamentablemente, en estos momentos, pero sí que sería lo deseable, y poder destinar esos recursos a otras cosas, ¿no? A empleo, como estábamos hablando, a formación, a mejorar ese bienestar social, y que va más allá, como dice Jonás, de pura y exclusivamente las ayudas económicas, y que habría que profundizar si queremos en otras materias, ¿no?
Jonás, te han dado un aprobado alto, tirando a bien, ¿eh?
Otra vez con el alto. Aprobado, que
hombre,
se
nos... Yo había visto el CAU, dijo en el pleno que yo era mejor que él. Ya con eso me siento orgulloso. No, yo creo que como...
Siempre tú, no, lo digo. Tú no cogiste la ironía. No, no, siempre, tú no cogiste la ironía. Y eso que yo no estaba.
Yo siempre, vamos a ver, siempre lo he dicho. Y lo pillé, yo creo que realmente yo cogí el testigo de un trabajo que ya se venía hecho. Si es verdad que por de formación profesional y dado la capacidad que tenía en este ayuntamiento, en este caso, se ha podido mejorar muchísimas cosas. Si es verdad que estaban haciendo un trabajo en red que ha mejorado muchísimo los procedimientos y la agilización en muchísimos aspectos. Se ha mejorado en cosas que ya se venían mejorando. Si es verdad que Víctor Cabo, en este caso, ya asistía a la Escuela Infantil Jacaranda. Víctor Cabo la legalizó en un momento que ni siquiera podíamos perder incluso la Escuela Infantil Jacaranda. No estamos trabajando ahora en una subvención con el Gobierno Canario a través de Derecho Social y la FECAM para gratuitamente ya incluso subvencionar el comedor, el material escolar. Es decir, yo creo que hay un avance, yo creo que hay que mirar hacia adelante, de igual como decía Víctor, quien lo haya gestionado, quien no, yo creo que todos sumamos. Lo sigo diciendo, mis comisiones informativas creo que son de las pocas que realmente se debate, se alcanza propuesta. Invito siempre a la oposición a participar y incluso le he pasado la ordenanza, que todavía esperemos que en 2 meses o 3 ya se pueda aprobar, y creo que hace ya un año que la tienen. Es decir, creo que realmente
ya va quedando menos.
Sí, porque incluso es feo y triste lo que voy a decir, pero he tenido que externalizar la contratación de pliegos técnicos.
Por fin,
con
3 años después. Por fin nos hizo
bueno,
caso.
Bueno, no te preocupes, que vamos a externalizar más cosas.
No, es que realmente sí es verdad que es un coñazo la administración pública, y quien viene de la empresa privada como yo.
Y cuando no se puede y hay que externalizar algún servicio.
No, y cuando se priorizan, que... se prioriza la gestión administrativa de otras áreas.
Está claro. Le voy a informar de una primicia, una propuesta que le estoy haciendo al amigo Jonás, y ahora se lo voy a decir ya en directo. Cada 15 días tenemos una tertulia del puerto, que queremos que sea quincenal, a veces yo quiero que sea semanal, pero a veces es quincenal y tal. Pero mira, se me acaba de ocurrir que aquí la tertulia hablemos del puerto una vez cada 15 días, y en la semana que no hay hablemos del puerto, podemos hacer la de hablemos del sexo.
¿Del sexo?
En el mismo horario.
Te propuse que trajeras a Gori.
No, vamos. Pero vamos, apuntad que da y ya veremos, ya hablaremos con Ayo de cómo hacemos esto.
No, pero mira, sí podemos hacer un día un programa donde vengan los trabajadores sociales.
Pues mira, muy bien. Compro la idea.
Muy bien, muy bien.
Pues señores, ya mañana nos veremos otra vez, porque hoy acabamos el programa aquí con Dua Lipa, con un temazo que me gusta mucho, y van a bailarlo One Kiss con Calvin Harris. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo disfrutando de la radio. Mañana a las 8 volvemos a encontrarnos aquí. Sean felices.